Es la mañana de fin de semana sin complejos, con Luis del Pino.
Muy buenos días a todos. Hoy es sábado 17 de enero de 2015 y son ahora las 8 de la mañana y 30 segundos. 7 de la mañana y 30 segundos en las Islas Canarias. ¿Qué tal están? ¿Se han levantado ya? ¿Tienen ya preparado el café? ¿Sí? Pues ¿qué les parece si nos lo tomamos juntos empezando este fin de semana sin complejos? ¿Cómo que dónde? ¿Cómo que dónde? ¡Por Dios! Aquí en Es Radio.
Sin complejos. Con Luis del Pino. Es Radio.
Los primeros insultos que recibí por investigar el 11M fueron los que me dirigió en su blog un conocido dirigente ultraderechista. Sabía, cuando comencé a investigar el 11M, que antes o después me lloverían los palos, pero he de confesar que aquello me cogió por sorpresa. Yo esperaba que los palos me llegaran por la izquierda, procedentes de personas para las que denunciar la grosera falsedad de la versión oficial del 11M era hacerle el juego al PP. Pero resulta que no. Aquellos insultos llegaban desde un lugar insospechado. Después, fue un excéntrico periodista, también en la órbita de la ultraderecha, el que estuvo dirigiéndome durante años todo tipo de insultos. Y lo más sorprendente era la visceralidad que esos insultos destilaban. Tardé mucho tiempo en comprender qué era lo que estaba pasando, pero al final logré entenderlo. Lo que a aquel sector ideológico le molestaba era que yo dijera que el 11M no había sido un atentado islamista, pero no por las interpretaciones políticas que eso pudiera tener, sino porque aquello arruinaba todo el discurso islamófobo basado en agitar el miedo al yihadismo. ¿Y en el resto del panorama político? Pues inicialmente algunos sectores próximos al PP veían con agrado las investigaciones del 11M, pero siempre que no pusieran en cuestión la versión oficial. Eran sectores dispuestos a intoxicar con una eventual participación de ETA, siempre y cuando las hipótesis incluyeran también a los islamistas, que si contactos entre presos de ETA e islamistas en las cárceles, que si el chino era primo del cuñado de una amiga del panadero de Josu Ternera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en cuanto mencioné por primera vez la hipótesis de que el 11M no había sido ni ETA ni Al-Qaeda, sino una operación de inteligencia, se acabaron las amistades con ese sector del PP y se me cerraron las puertas. El resto de la clase política, incluyendo al PSOE y a otros sectores del PP, cerró filas en torno a la versión oficial y se dedicó a bombardear a la opinión pública con una consigna muy burda, pero muy efectiva. O fue ETA o fue Al-Qaeda. Por tanto, todo aquel que no crea que fue Al-Qaeda es un conspiranoico que está tratando de inculpar a ETA. Como yo sostenía que aquella disyuntiva era falsa y que a lo mejor no habían sido ni ETA ni Al-Qaeda, la táctica que me aplicaron fue la del ninguneo, la misma técnica que aplicaron a todas aquellas víctimas del 11M que se atrevieron a denunciar en sede judicial la falsedad de las pruebas del caso. He publicado centenares de artículos sobre el 11M con datos que demuestran cómo se manipularon las pruebas de aquella masacre. Sin embargo, me cabe el dudoso honor de no haber sido mencionado nunca en El País. Lo cual es buena señal. Si hubiera metido la pata en algún artículo, habrían dedicado incontables portadas a ridiculizarme. Pero como no pudieron pillarme por ningún lado, optaron por ignorarme y seguir repitiendo la consigna para que calara bien en los españoles, sobre todo en los de izquierda. O es ETA o es Al-Qaeda, o es ETA o es Al-Qaeda. Y vaya si caló la consigna. A raíz del atentado contra Charlie Hebdo, el humorista Willy Toledo publicó en las redes sociales un mensaje sosteniendo que el vídeo del asesinato de un policía en las calles de París era un montaje. Aquel mensaje de Willy Toledo fue compartido más de 6.000 veces en Facebook y recibió centenares de comentarios, los cuales me molesté en leer uno por uno. Y aquellos comentarios se dividían aproximadamente en dos mitades: los que entraban para insultar a Willy Toledo o preguntarle que si estaba pirado, y los que entraban para apoyar a Willy Toledo y para denunciar que lo de París era un montaje, como ¡tachán, tachán!, el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Observen ustedes la profunda esquizofrenia de un sector de la izquierda española. Está dispuesta a denunciar como un montaje de los servicios secretos el atentado de París y el de Nueva York, pero al 11M, donde sí que hay datos abrumadores de manipulación de las pruebas, no se atreve ni siquiera a mencionarlo. Ni para bien, ni para mal. El 11M se ha convertido en un tema tabú para la izquierda española. Gracias al bombardeo con aquella famosa consigna, o es ETA o es Al-Qaeda, la izquierda española ha acabado interiorizando que cuestionar la autoría de Al-Qaeda en el 11M equivale, sí o sí, a achacar la autoría a ETA, cuando en realidad el 11M es el único gran atentado de Al-Qaeda del que tenemos pruebas más que suficientes para afirmar que fue un atentado de falsa bandera, una operación de los servicios de inteligencia. ¡Pobre izquierda española! Está dispuesta a denunciar como falsos todos los atentados islamistas del mundo mundial, salvo el 11M, que tuvo que ser Al-Qaeda, sí o sí. Es genial, no me digan que no. Resulta espectacular hasta qué punto puede llegar la autocensura cuando los medios repiten las consignas un número suficiente de veces. ¡Venga, chicos! Repetid conmigo unas cuantas veces. No fueron ni ETA ni Al-Qaeda. Veréis cómo no pasa nada y cómo el romper los tabúes hace que uno se sienta aliviado.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Bueno, pues son las 8 y 8 minutos, casi 9 en las islas. Aquí en la península. En las 7 y 8 minutos, casi 9 en las Islas Canarias. ¿Tienen ustedes alguna opinión que hacernos llegar? Pues ya saben, tienen tres vías distintas para participar en este programa. La primera es el contestador de los oyentes en el 914008636. La segunda, Twitter, donde pueden dirigir sus mensajes a la cuenta @carmencarbo o bien utilizar la etiqueta @almohadillasincomplejos, todo junto. Y la tercera, pues Facebook, donde ya están nuestros amigos comentando la actualidad de la jornada en el muro de fans de Sin Complejos. Mientras tanto, mientras ustedes nos hacen llegar su opinión por cualquier vía que deseen, vamos, como siempre, con las noticias del día, con la ayuda de Marta Arce y de Carmen Carbonell.
Hoy se cumplen 19 años del inicio del secuestro de José Antonio Ortega Lara. Un aniversario que coincide con el funeral de su secuestrador, el etarra Bolinaga. Hoy a las 12 del mediodía está previsto que se celebre el funeral civil del terrorista en la localidad guipuzcoana de Mondragón. Por su parte, la izquierda abertzale ha anunciado una pegada de carteles y ha convocado una manifestación nacional para mañana. El colectivo de víctimas del terrorismo del País Vasco ha pedido al Ministerio del Interior que evite cualquier homenaje al etarra y solicita también a las fuerzas de seguridad que velen por la dignidad de las víctimas y por la sociedad en general, para que no sean humilladas.
Se ha muerto Bolinaga, 2 años y medio de terminal, tomando chiquitos por las calles del País Vasco. Ese que nos decían que le tenían que salir, que sacar de la cárcel, porque es que no duraba el pobre más que unos días. Ese al que tuvieron que trasladar de cárcel al País Vasco, para que fueran médicos de allí, del País Vasco, los que certificaran lo terminal que estaba Bolinaga. Le soltaron. Y vaya si duró. Poniendo en evidencia durante 2 años y medio cómo el gobierno del Partido Popular había mentido a todo el mundo. A todo el mundo, y más en particular, a sus votantes. Y todavía más en particular, a las víctimas del terrorismo. Y todavía más en particular, a las víctimas del propio asesino, secuestrador, torturador, Bolinaga. Yo no deseo la muerte a nadie, pero vamos, ¿qué quieren que les diga? ¿Que lamento que se muera este canalla? Pues en absoluto, bien muerto está. La lástima es que no muriera antes de asesinar a otras personas. La lástima es que no se muriera antes de secuestrar y mantener más de un año en un zulo a José Antonio Ortega Lara. La lástima es que no le diera un patatús antes de poner su atroz mente al servicio de causar el daño, el mal a los demás. Muerto está, pues si existe infierno, espero que se pudra en él. Tenemos que está previsto que hoy a las 12 del mediodía se celebre el funeral. Y ya están los amigos de ETA anunciando, pues en fin, sus algaradas particulares. ¿Tendrá el gobierno de Mariano Rajoy la vergüenza torera de impedir que se humille de nuevo a las víctimas por el procedimiento de ensalzar a los verdugos? Ya que no tuvo la vergüenza de no sacar a Bolinaga de la cárcel con artimañas, en vez de dejarle que muriera en la cárcel, como tantos presos por delitos comunes que mueren en la cárcel. Centenares cada año. Pero a Bolinaga hubo que sacarle. ¿Tendrá el gobierno de Rajoy la vergüenza torera de impedir los homenajes, de impedir la humillación a las víctimas una vez más? ¿O no? Pues lo veremos en breves horas.
El gobierno podrá activar un nivel de seguridad previo al de alarma. Es una de las novedades de la reforma del sistema de seguridad nacional que, según la vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, no supondrá una suspensión de derechos y libertades para los ciudadanos. También se aprobó ayer el proyecto de reforma del Código Penal que introduce medidas para dificultar el acceso a la libertad condicional para los corruptos que no reparen el daño económico y también un endurecimiento de las penas para delitos de terrorismo. Keti Garat, muy buenos días.
Buenos días. La reforma del Código Penal aprobaba ayer el endurecimiento de penas para terroristas al tiempo que se rechazaba la enmienda de UPyD para exigir arrepentimiento a todos los condenados que opten a recibir el tercer grado y la libertad provisional. Un rechazo que avala las tesis del PNV que entendía ayer choca esto con la llamada normalización del proceso. Iba incluso más allá sobre Bolinaga el portavoz peneuvista de Justicia, Emilio Labarría.
En este momento se ha demostrado que esas reflexiones en donde se llegó a dudar incluso de la enfermedad del liberado, pues fue injusto. Negar la existencia de la grave enfermedad o negar que sea pertinente esa excarcelación solo porque esa persona pertenece a una organización u a otra es un maniqueísmo que es absolutamente inadecuado.
Menos contundente, pero en la misma línea, Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, hablaba de humanidad en la democracia y en la justicia.
La democracia tiene que ser justa y humana. Y yo creo que en este caso fue humana persona cuando excarceló a una persona que estaba pues muriendo, ¿no? Como se ha visto al final, evidentemente con un cáncer terminal.
Por contra, los mayoritarios PP y PSOE muy parcos en palabras y en algunos casos evitando incluso valoración alguna. Escuchamos al socialista Julio Villarrubia.
Yo preferiría no entrar, estamos en el debate importante hoy de esto, lamentar eso sí, como en la condición humana, el fallecimiento de cualquier persona.
Y en el PP, Leopoldo Barreda.
Siempre respetaremos las decisiones judiciales en esta materia, que son quienes tienen que aplicar la ley, que tiene esa serie de previsiones. Nosotros creemos, evidentemente, que lo que no hay que hacer es alegrarse de la muerte de nadie.
Respeto a la justicia en todos los casos, aunque igual que ocurrió con la salida de prisión de Bolinaga, evitando dar la batalla sobre lo que decía el Partido Nacionalista Vasco, la diferencia entre ser terrorista y no serlo para recibir beneficios penitenciarios.
Bueno, dejando aparte las valoraciones peculiares sobre el tema de Bolinaga, por ejemplo, ese señor del PNV que decía, ¿por qué no se le va a excarcelar solo porque sea miembro de ETA? ¿Pero qué está usted diciendo? Es justo al revés. ¿Por qué se excarceló a Bolinaga? Porque era miembro de ETA. Centenares de presos mueren en las cárceles y no se les excarcela. ¿Por qué? Porque no son presos de ETA. Porque había que hacer gestos para implementar la hoja de ruta de negociación con ETA, ¿verdad? Curioso cómo invierten los argumentos nuestros políticos, y en particular los nacionalistas. Pero yendo al tema de la reforma del Código Penal, pues ¿qué quiere que les diga? Yo tengo la sensación de que todo esto es una filfa, fundamentalmente por las fechas en las que estamos. Que van a aprobar una reforma del Código Penal antes de que acabe la legislatura. ¿Sí? ¿De verdad? Pues no sé yo. A no ser que corran mucho, pues mal lo van a probar. Y si corren mucho, a no ser que sea una reforma pactada con el Partido Socialista, pues poco duraría esa reforma del Código Penal, teniendo en cuenta que ya se acaba la legislatura. Con lo cual, pues ¿ante qué estamos? Posiblemente ante mera propaganda. Lo que me preocupa es lo de introducir un estado de un nivel de seguridad previo al de alarma. Habrá que seguir los detalles de en qué se concreta eso. Ya nos impusieron en su día un estado de alarma ilegal cuando la huelga de los controladores, con restricción de derechos y libertades. Dice ahora el gobierno que va a definir un nivel de seguridad previo al de alarma en la reforma del sistema de seguridad nacional. Que ese nivel previo al de alarma no significará suspensión de derechos y libertades para los ciudadanos. Entonces, ¿qué significará? ¿Creación de alguna comisión de estudio de alguna situación crítica? Pues para eso no hace falta definir nada, ya se puede. Si no me equivoco, hay gabinetes de crisis y de emergencia ya definidos para ese tipo de situaciones. Como digo, habrá que seguir la concreción de ese nivel de seguridad previo al de alarma, que se supone que no va a significar restricción de derechos y de libertades, porque últimamente, al amparo de la lucha contra el terrorismo internacional, nos están lanzando muchos mensajes preocupantes. Nos están lanzando mensajes preocupantes también cuando proponen que la policía pueda intervenir sin orden judicial comunicaciones telefónicas en caso de delitos de especial gravedad. Delitos de especial gravedad que define el político. Ya, comprendo. Y los demás tenemos que suponer que eso va a servir para luchar contra el delito y no para hacerlo más impune. Ya, comprendo. Nos están lanzando mensajes preocupantes cuando el PSOE dice, que lo ha dicho, que estaría dispuesto a estudiar para esto de la lucha contra el terrorismo internacional restricciones a derechos y libertades siempre y cuando fueran justificadas medidas proporcionales. ¡Uy! ¿Que ustedes están dispuestos a aceptar restricciones a mis libertades? ¿Pero qué está usted diciendo? Oiga, yo no. Restrínjase las suyas. Las mías déjenlas en paz. Yo no estoy dispuesto a que me restrinjan derechos y libertades, a menos que esté muy clarito el porqué y el cómo. Y a menos que esté muy clarito que no haya alternativas que permitan no restringir derechos y libertades. ¿Por qué se dedican ustedes a promover la restricción de derechos y libertades, queridos políticos europeos, para luchar contra el yihadismo? Puestos a luchar contra el yihadismo, ¿qué tal si en vez de restringirnos derechos y libertades a los ciudadanos europeos, ¿Se dedican ustedes a promover un boicot internacional contra los países, como por ejemplo Arabia Saudí, que aplican la Sharia en todos los órdenes? Ah, que es que Arabia Saudí es aliado. Ah, es que con el dinero del petróleo compra deuda de distintos países. Ya, comprendo. De lo que se trata es de restringirnos a nosotros los derechos y libertades mientras se consiente que allí, en ciertos países amigos nuestros, estén absolutamente restringidos todos los derechos y libertades, en especial de las mujeres. Ah, está muy bien, hombre. Digamos, como ejercicio de hipocresía, se me ocurren pocos que sean más obscenos. ¿Qué tal si empiezan ustedes a apretar las tuercas a todos nuestros supuestos regímenes amigos que conculcan derechos humanos para que dejen de conculcarlos? Me refiero dentro del mundo islámico. ¿Qué tal si se dedican ustedes a arropar a aquellos gobiernos dentro del mundo islámico que sí son democráticos? Como por ejemplo el de Túnez, donde acabamos de derrotar en elecciones libres a los islamistas y los liberales de centroizquierda han accedido al poder. Oiga, elegidos por los tunecinos. ¿Qué tal si apostamos financiera y políticamente por ese tipo de países para dar ejemplo? Ah, no, que es mucho mejor seguir abrazándonos con los tiranos de todo el mundo y luego, cuando aquí se monta cualquier follón, aprovechar para restringir los derechos y libertades de los europeos. Comprendo. Pues oiga, comprenderán ustedes que los europeos, o al menos algunos, no estemos dispuestos a que nos restrinjan ustedes los derechos y libertades, ¿no? Porque para luchar por los derechos y libertades de quienes están oprimidos en una parte del mundo islámico, pues a lo mejor hay otras vías que restringir los derechos y libertades de los europeos. Vamos, digo yo.
Reunión secreta entre miembros de la cúpula política, militar y económica en Cataluña. Según desvela Libertad Digital, el consejero de la Generalidad, Felip Puig, se reunió en privado con el teniente general Ricardo Álvarez Espejo, inspector jefe del ejército y máximo responsable de la región militar en la que se encuadra Cataluña. Al conclave también asistieron un general de la Guardia Civil y el fiscal jefe de Cataluña, además de empresarios nacionalistas. El encuentro se ha filtrado por el sector nacionalista de la mesa y, aunque no ha trascendido su contenido, ha dejado en evidencia a dos altos mandos militares y al fiscal jefe catalán, Romero de Tejada, que, por cierto, firmó la querella contra el presidente Artur Mas.
Hombre, ha dejado en evidencia a altos mandos militares, a miembros de la fiscalía y también a algunos representantes políticos. Porque ahí estaban un representante del PP, Millo, una representante de Ciudadanos, Karina Mejías, y un representante del PSC, Miquel Iceta. ¿Qué era esa reunión que se ha celebrado en Barcelona, ese contubernio en un pub nacionalista, donde se reúnen representantes políticos de los partidos políticos no encuadrados en el gobierno catalán, con un consejero catalán, con miembros de la fiscalía, con miembros del ejército, miembros renombrados del ejército? ¿Qué era eso? ¿Para qué era esa reunión? ¿Qué se tenía que tratar o decidir o pactar ahí? El régimen parlamentario es un régimen que tiene una cosa que se llama parlamento. Que viene de parlar, de hablar. Es el sitio donde, en teoría, se discute acerca de los asuntos públicos. Cuando en un país empiezan los contubernios, empiezan las reuniones discretas entre sectores en lugares que no son el Parlamento, quiere decir que la democracia está fallando, está haciendo aguas. ¿Por qué? Porque se habla a espaldas del ciudadano. Lo que se habla en el Parlamento es de cara a la ciudadanía. ¿Por qué el Parlamento nuestro está tan absolutamente desprestigiado? Pues precisamente porque hace mucho que en el Parlamento no se habla nada. No se discute nada, simplemente se escenifican los acuerdos o desacuerdos previamente tratados en reuniones de espaldas a la ciudadanía. Por eso, los debates parlamentarios pues le importan a una parte mínima de la población. La inmensa mayoría de los españoles sabe que esos debates no son sino escenificación. Un poquito un combate de boxeo, se puede ver a lo mejor con un poco de interés a ver quién le pega al otro, pero vamos, sabes que quienes se están pegando en el ring no son enemigos. Y que es todo un negocio. y que a lo que están es a vender entradas para el combate. Punto. He dirigido a uno de los asistentes a esta reunión en Cataluña tan extraña, yo diría que tan siniestra, una invitación por Twitter para ver si le podemos entrevistar luego y que nos cuente qué demonios pasó ahí. No he tenido aún respuesta, pero confío en que a lo mejor lea mi mensaje Twitter y me responda. Vamos, me gustaría saber qué se trató. Más que nada me gustaría saberlo antes de que nos enteremos de que en alguno de los floreros del pub este de un amigo de los nacionalistas pues había un micrófono como en la Camarga y ya nos filtren luego partes de las conversaciones amañadas que puedan resultar interesantes para tal o cual sector en Liza. ¿Qué se dedicaron a negociar ahí en el pub Kitties este, o como se llamara? ¿Qué hacían miembros del ejército, de la fiscalía y de partidos políticos hablando sobre la situación? No sé, me gustaría saberlo.
Se reavivan las protestas en Venezuela. Cientos de manifestantes se han echado a las calles de San Cristóbal para protestar por la escasez de productos de primera necesidad. Según declaraciones de la opositora María Corina Machado, Venezuela está en una situación de emergencia nacional y el país se encuentra al borde de una crisis humanitaria. Una crisis que ha empeorado con el fin del programa que puso en marcha el gobierno de Nicolás Maduro para garantizar los productos típicos navideños. Las autoridades venezolanas han confirmado la detención de 18 manifestantes durante los últimos 10 días, de los cuales aún siguen encarcelados.
Pues en Venezuela, por si fuera poco el desastre al que lleva el gobierno bolivariano, simplemente por su política bolivariana, es decir, cuando tú empiezas a fijar precios porque te da la gana, empiezas a cerrar empresas, empiezas a expropiar lo que quieres, pues al final la economía colapsa. Y la economía de Venezuela ha colapsado hace mucho tiempo. Y se mantenía únicamente, de forma artificial, gracias a los ingresos del petróleo, que representaban algo así como el 90% de las entradas de dinero en Venezuela desde el exterior. Hete aquí que de repente los precios del petróleo caen a plomo. Estamos ya por debajo de los $50, cuando hace unos meses estábamos en $120 el barril. Imagínense ustedes el efecto que eso ha tenido sobre ese gobierno venezolano que a base de destrozar la economía ya dependía absolutamente del precio del petróleo. Pues claro, están empezando ya a fallar los últimos colchones de resistencia. Y está empezando a haber disturbios por la falta de abastecimiento. Resulta muy difícil, dado que otra de las características del bolivarianismo es impedir el libre flujo de información, resulta muy difícil, digo, saber cuánto de lo que llega de Venezuela es verdad, cuánto es exageración, cuánto es mentira. Los periodistas, pues a veces nos vemos en la tesitura cuando algún amigo venezolano nos manda fotografías de saqueos en un supermercado, pues nos vemos en la tesitura de no saber qué hacer en muchas ocasiones, porque no sabemos si es una foto que pueda haber hecho circular alguno del gobierno de Maduro para que así la reproduzca algún medio internacional y después de eso decir, mira, pues resulta que es una foto de Argentina en el año 84, no es de Venezuela, manipulador, nos atacáis, etcétera. Es que no les pongo un ejemplo ficticio, es que ya lo han hecho. Gente del entorno del gobierno de Maduro dedicándose a transmitir fotografías falsas de supuestos disturbios para que las reprodujeran los medios y luego decir, mira, manipulación, porque esta fotografía no es de... Ya estamos todos muy, en fin, con el culo pelado con este tipo de intoxicaciones y con este tipo de manipulaciones de la opinión pública. Y por eso muchas veces no nos atrevemos a replicar, perdónenme mis amigos venezolanos, lo que nos llega directamente desde Venezuela. Tenemos que andar con pies de plomo hasta cerciorarnos de que las noticias son ciertas. Hoy las agencias pues confirman que las protestas en San Cristóbal, en el estado de Táchira, pues son reales, que los disturbios por la falta de alimentos son reales, que el gobierno de Maduro está llegando hasta el punto donde ya no puede casi ni garantizar la subsistencia de buena parte de la población. Y como denuncia María Corina Machado, estamos al borde de una situación de crisis humanitaria. En el terreno médico hace tiempo que se han traspasado los límites en Venezuela, gracias a la imposibilidad en muchos hospitales de tener suficientes aprovisionamientos. Pero es que en el terreno alimentario parece que vamos camino de lo mismo. Yo no derramaré una lágrima cuando un canalla como Maduro caiga. Lo malo es todo lo que va a sufrir el pueblo venezolano hasta que eso suceda, porque estos canallas suelen aferrarse al poder con todas sus fuerzas.
La Fiscalía Anticorrupción pide más de 110 años de cárcel para el supuesto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, y 42 años y medio para el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas. La Fiscalía también mantiene como partícipes a título lucrativo al Partido Popular y a la exministra de Sanidad, Ana Mato.
Repsol renuncia a extraer petróleo en Canarias tras los sondeos. La compañía ha explicado que hay gas, pero sin el volumen ni la calidad suficientes para valorar una posible extracción. El presidente canario, Paulino Rivero, califica la noticia de éxito y de una garantía para las próximas generaciones.
El terrorista Koulibaly, que atentó en un supermercado en París y acabó con la vida de 5 personas, no tenía contactos con otros terroristas o infraestructuras estables en España. Según los investigadores, el yihadista, su mujer y varios acompañantes se desplazaron a Madrid con el único objetivo de coger un vuelo hacia Turquía para cruzar la frontera con Siria.
Hacienda se persona en la causa abierta contra el expresidente de la Generalidad, Jordi Pujol, y su familia por fraude fiscal. Y en paralelo a la causa judicial, ayer se celebró una nueva sesión de la Comisión de Investigación en el Parlamento catalán con la ausencia del presidente Artur Mas, que se libra de comparecer por cuarta vez gracias al pacto entre Esquerra Republicana y Convergencia.
Vamos ya con la información deportiva. Daniel Blanco, buenos días.
Muy buenos días. La jornada de Liga comenzó ayer con el empate entre el Córdoba y el Eibar a 1. Hoy, partido interesante a las 8 de la tarde entre el Villarreal y el Atleti de Bilbao. Pero todo lo bueno, mañana 12 en punto, Getafe-Real Madrid. A las 5 de la tarde, Atlético de Madrid-Granada, y a las 7 de la tarde, el Deportivo Barcelona, en una jornada en la que hemos conocido la destitución de Joaquín Caparrós como técnico del Granada y donde la selección española de balonmano ha vencido su primer partido del Mundial 38-33 a Bielorrusia.
Y terminamos con la información del tiempo, que será inestable en el tercio norte peninsular, con precipitaciones que serán más persistentes en Galicia, Cantábrico, Pirineos y litoral catalán. En el norte y zonas altas del centro se espera una jornada nubosa con baja probabilidad de lluvias. En el resto de la península y Baleares los cielos permanecerán más estables y soleados. Temperaturas en descenso en el tercio oriental, Baleares y Canarias, con heladas generalizadas en el interior peninsular. En el litoral gallego y en el Cantábrico tendrán intervalos de viento fuerte y la cota de nieve baja hasta los 600 metros en el norte de la península.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú. Ayuntamiento de Málaga.
Yo como médico confío en Asisa, porque reinvierte sus beneficios en tu salud. ¿No te parece una buena razón?
Confía en la aseguradora de salud, que reinvierte sus beneficios en más servicios para ti, porque lo único que queremos ganar es tu confianza. Infórmate en asisa.es o en el 901-1010-10. Asisa, nuestro beneficio es tu salud.
¿Qué tal, amigos? Una semana más os invito a acompañarnos el sábado a las 2 de la tarde en Economía para Todos. Ya sabéis, vamos a hablar de impuestos, de todas vuestras dudas en el consultorio. Hablaremos de cómo está la economía, de si va para mejor o no, del paro, del petróleo, de la prima de riesgo, en fin, de todo lo que os interesa. Os esperamos aquí los sábados a las 2 de la tarde.
Dese un respiro familiar para toda la familia y para él o ella. El Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís en Málaga, situado en la zona residencial del Palo, ofrece garantías para ese familiar de unas magníficas vacaciones, atendido por psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, cerca del mar, con piscina, gimnasio, arboleda, taller de manualidades, pista de pádel, hospital psiquiátrico San Francisco de Asís y comunidad terapéutica San Antonio. Dese un respiro familiar. Llame al 952-2014-64, 952-2014-64 o www.hospitalsanfrancisco.com. Recuerde, en Málaga.
Es Radio.
¿Nos habrá tocado el número premiado de la 11? Y si nos ha tocado, ¿qué hacemos? Pues hombre, podríamos hacer unas cuantas fotocopias de los anuncios que está haciendo el entorno proetarra, de actos para, no sé si celebrar, conmemorar, festejar, exaltar, no tengo ni idea. El funeral, la muerte de Bolinaga. Hacemos unas fotocopias de sus anuncios y se los mandamos a don Mariano Rajoy. Le decimos al mensajero que llame fuerte al timbre de la Moncloa a ver si le despierta y hace algo antes de que se vuelva a producir otra humillación a las víctimas. En fin, no tengo mucha esperanza de que sirva para algo, pero por intentarlo, nada se pierde.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
93.095.93095, serie 62062.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Venga, vamos a tomarnos un segundo café con don Paco Linares, que hoy nos quiere hablar precisamente sobre terrorismo.
El segundo café, con Paco Linares.
Vivimos días de horror y lo seguiremos viviendo. Francia, Bélgica... Esto es una guerra contra la injusticia y el fanatismo en líneas generales, donde las desigualdades como en Nigeria y la rapacidad de Occidente y de las teocracias de Oriente llevan años incubando este enfrentamiento de desafueros y muerte. En España venció el terrorismo y asesinos andan sueltos por las calles u ocupando cargos institucionales, sin olvidarnos nunca de complicidades y ocultaciones como, por ejemplo, sucede con la matanza del 11 de marzo de 2004. El 11M siempre está ahí, presente. O los crímenes sin castigo de ETA. Ha muerto Bolinaga. Recomiendo para quien desee saber que busque un panegírico del torturador de Ortega Lara en Libertad Digital. Cuando hace unos días escuché cantar la Marsellesa en el Congreso francés a todos los congresistas como un solo hombre, sentí envidia. Pero aquí no tenemos remedio. Un francés elogiará el peor vino de Borgoña como si fuera néctar divino y lleva su grandeur por todas partes. Los italianos venden su aceite como la sexta maravilla del universo. Para los americanos del norte, la bandera es sagrada y que no la toquen. Cada nación debe cuidar su autoestima. Y aquí, con complejos, aún agobia la leyenda negra de la conquista de América y los desastres del 98. Eso cuando no pedimos perdón por la reconquista que destrozó un idílico Al-Ándalus. Y repetimos el que inventen ellos. Afortunadamente cada vez hay menos cobardes. Españoles sin complejos. Esta es la nueva ONG que me gustaría fundar con el apoyo de ustedes, claro. Y seguramente que ganaríamos más votos que algunos populistas de última hora. Porque gente decente y con ganas de elevar el nivel de identidad y orgullo nacional, hay mucha en España. Y hemos estado demasiado tiempo callados. Lo digo sin acritud, pero también sin complejos.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio Al Margen. Un repaso a la prensa con Carmen Carbonell.
Doña Carmen Carbonell, ¿qué tal está usted?
Muy bien, don Luis. Bueno, pues le traigo al margen en esta sección, al margen de lo que hemos comentado en el resumen de las noticias, algunas informaciones que son interesantes y que nos encontramos en confidenciales, en diarios digitales y también en papel, por supuesto. Encuentro en ABC que hay la primera condena a la Generalidad por saltarse las sentencias lingüísticas. Es una información de Esther Armora. Cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña falla una indemnización de 3.000 euros para una familia que reclamó sin éxito educación en castellano para su hija. Ha recibido un espaldarazo judicial sin precedentes, dice este diario. La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene fecha del pasado 15 de diciembre y condena, como decimos, a la Generalidad a indemnizar a esta familia porque la niña, en contra de la voluntad de sus padres, se le aplicó una inmersión lingüística, es decir, todas las clases en catalán en la etapa de educación infantil, pese a tener derecho a ser escolarizada en castellano. Precisa el padre de la menor, que también es funcionario y licenciado en Derecho, que la indemnización es por perjuicios en concepto de las clases en castellano que tenía derecho a recibir y no recibió, y también por los déficits de aprendizaje en lectoescritura que eso ha podido acarrearle. Dice este diario que esta es la primera sentencia que puede allanar un poquito el camino.
Sí, lo que pasa es que ya cuando llega la sentencia, la niña, vamos, ya creo que le falta nada para graduarse, para licenciarse en la universidad.
Esto es porque, de hecho, se refiere esta sentencia a la educación infantil de la niña. Imagínese lo que ha llovido, porque desgraciadamente la justicia en nuestro país rápida, lo que se dice rápida.
Sobre todo con los nacionalistas. Uh-huh. Con otros sí es más rápida, pero con los nacionalistas, con los corruptos y todas esas cosas, uy, años y años.
Sí, va la cosa tranquilita. Bueno, le traigo, como decimos, un nuevo caso de corrupción. El caso de corrupción de este sábado viene en Voz Populi con una información que firma Francisco Mercado. Dice: indicios de malversación en 5 contratos del AVE firmados en 2012 por más de 15 millones. La justicia analizará 5 contratos del AVE adjudicados por Adif en 2012 al hallarse indicios de malversación. Tales irregularidades se suman a las que ya investigaba la Fiscalía Anticorrupción, una presunta trama que regaló 6 millones a constructores, y también investigaba el Tribunal de Cuentas, unos sobreprecios de, atención, 230% que ocasionaron gastos de 415 millones injustificado. Repito, 230%. Así inflaban esos precios.
Una pequeña sumilla. Una minucia.
Bueno, pues para que se haga una idea de esta minucia, aquí hay una comparativa que nos dejaba este periodista en Voz Populi. La cifra de 15,3 millones es muy parecida a lo gastado con las ilegales tarjetas opacas, las llamadas tarjetas Black de Caja Madrid, que son 15,5 millones. Así que nada, ese es el volumen. Y le traigo, don Luis, un tema recurrente que solemos sacar aquí porque me pregunto yo. Los asesores de los políticos, si realmente son los que gestionan casi todos los temas, ¿por qué votamos a los políticos? Pues bien, hoy el Confidencial Digital nos cuenta que los asesores de Rajoy y Sáenz de Santamaría, que son concretamente 33, que parece como lo del chiste de diga 33, cuestan 2 millones al año. Atención, porque el presidente cuenta con 22 ayudantes y la vicepresidenta con 11.
Y ninguno de ellos sirvió para que supieran que el día 9N se iba a celebrar un referéndum ilegal.
Hace falta más asesores. El sueldo más alto alcanza los 79.039 euros anuales y el más bajo queda en 20.991. Como ven, hay tres de ellos que cobran incluso más que el presidente y la vicepresidenta. Y en resumen, ya les digo, el gobierno gasta casi 2 millones de euros al año en asesores políticos en el Palacio de la Moncloa. Luego vaya usted desgranando el resto de instituciones porque esto solo es Moncloa.
Y llegamos a los 15.000 asesores.
Claro, porque asesores necesitamos todos. Y luego le traigo, don Luis, algo que no le va a gustar mucho, pero me parece reseñable, una entrevista a Jorge Fernández Díaz en La Vanguardia. Es una entrevista que le hace Fernando García. Habla de muchas cosas, como que España está mejor que antes del 11M frente al terrorismo, con esta frase textual: hemos detenido a 130 terroristas de la yihad, estamos mejor que antes del 11M. Y dice que no podemos convertir el Estado democrático en un gran hermano, pero a mí lo que más me ha gustado de toda la entrevista es un extracto, y es el siguiente. Le pregunta el periodista: ¿vuelve el debate sobre la seguridad y la libertad? ¿Nos escuchan y vigilan lo suficiente? Y le responde Fernández Díaz, el ministro: sobre las escuchas ilegales hay mucha leyenda. Somos un estado de derecho en el que, se lo aseguro, el Ministerio del Interior no intercepta comunicaciones sin orden judicial. Sería un delito grave.
Y eso lo dicen los mismos que daban la matraca diciendo: el gobierno de Zapatero tiene el sistema SITEL para espiarnos sin orden judicial. Sistema SITEL que se continúa usando con el gobierno de Rajoy y ahora ya no es para espiarnos.
Ahora ha dicho... Ya,
comprendo, comprendo.
Textual, las escuchas ilegales son una leyenda. En fin, ahí lo dejo de Fernández Díaz. Bueno, y le traigo, como siempre, recomendaciones de libertad. Un par de opiniones de gran calado, que son las que suelo traer los sábados. La controversia entre Messi de Sanfua y Fray Josefo a propósito de la feliz idea de Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial, sobre que hay que erradicar el piropo. Nuestros poetas señalan que es reconfortante que exista este observatorio, igual que sus homólogos autonómicos y municipales, porque los contribuyentes nos sentimos orgullosos de que nuestro dinero se gaste a manos llenas en tan fundamentales asuntos, y habría que inundar España de muchos más observatorios todavía y poner sueldos y despachos a muchísimas más Ángeles Carmona. Bueno, saben ustedes que esta es una serie de versos que son completamente irónicos, pero bueno, yo les recomiendo que los lean. Y también don Luis...
Son unos malvados.
Son muy malos.
Pues me sigue de San Juan.
Muy malos, muy malos. Bueno, lo pondremos también en redes sociales. Y también le traigo un aniversario. Precisamente hoy a las 12 en el Teatro de la Latina en Madrid, que está en torno a la Plaza de la Cebada, se celebra el primer aniversario de un partido político que cumple un año. Es Vox. Es un acto al que pueden acudir todos los que quieran. Ya sabe usted que en este último año han sufrido varios cambios, tanto en la estructura como en las partes más internas del partido. Ayer Dieter Brandau...
Coincide el aniversario con uno que afecta a Ortega Lara muy directamente.
Efectivamente, con el comienzo del secuestro. Y qué paradoja, ¿no? Un día después de la muerte de su secuestrador. El que cuando le capturaron a Bolinaga, recuerdo lo que dijo a propósito de no querer desvelar dónde estaba Ortega Lara. Dijo que se muera de hambre ese carcelero. Bueno, pues Ortega Lara hoy estará celebrando el primer aniversario de su partido Vox a las 12 en la Plaza de la Cebada, en el Teatro de la Latina. Si quieren verlo por internet, yo creo que hay un streaming en directo, así que yo creo que habrá cosas interesantes. De hecho, ayer Dieter Brandau hablaba de unos rumores sobre si Santiago Abascal se iba a presentar o no a la Comunidad de Madrid. Quizás se desvelen estas y otras informaciones en este acto.
Muy bien, pues ¿qué tal si nos informa usted de qué podemos ver hoy en Movistar?
Claro que sí, le traigo las recomendaciones de ocio de esta semana. Concretamente, si les gusta el fútbol, tienen disponibles varios partidos correspondientes a la jornada 18 de la Liga. Por ejemplo, a las 4 de la tarde en el día 50 tienen el encuentro entre el Real Madrid y el Español. Los amantes de los documentales tienen a las 4 y 10 en el canal Historia, en el día 75, el documental La Segunda Guerra Mundial en color, Gran Bretaña contra las cuerdas. Y para los más pequeños de la casa siempre tienen buenas propuestas en Movistar Televisión. Por ejemplo, a las 10:45 en Disney Junior, en el día 81, pueden ver La Doctora Juguetes. Y además de todo esto, ya saben que con el servicio de grabaciones pueden ver un montón de cosas y además verlas cuando quieran y donde quieran, porque también tienen un servicio multipantalla, por ejemplo, para ver un partido en la tele, y los niños cualquier otro contenido en el iPad. Y está recién estrenado Movistar Series para abonados, un canal con descarga de series completas. Todo esto y mucho más en Movistar Televisión, la televisión como nunca antes la habías visto.
Muchísimas gracias, doña Carmen. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Pío Moa.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Yo como madre confío en Asisa porque reinvierte sus beneficios en nuestra salud. ¿No te parece una buena razón?
Confía en la aseguradora de salud que reinvierte sus beneficios en más servicios para ti. Porque lo único que queremos ganar es tu confianza. Infórmate en asisa.es o en el 901 10 10 10. Asisa, nuestro beneficio es tu salud.
El Museo Automovilístico de Málaga no deja de crecer constantemente. Se caracteriza por la revolución artística del siglo XX y refleja a su vez la enorme evolución progresiva del sector. Bugatti, Rolls-Royce, Bentley, Jaguar, Mercedes, Ferrari, un museo del futuro que también apuesta por la moda de sombreros y vestidos vintage, que nos enseña la historia de la moda desde los años 20 hasta la década de los 60. Avenida Sor Teresa Prat, número 17, en el antiguo edificio de Tabacalera. Véanos también en museoautomovilmálaga.com. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga, solo faltas tú.
Involución permanente, con Pío Moa.
Muy buenos días, don Pío Moa. ¿Qué tal está usted?
Buenos días, aquí de nuevo.
Bueno, estamos asistiendo a un curioso debate sobre los límites de la libertad de expresión.
Es un debate no solo sobre los límites de la libertad de expresión. Yo creo que eso es casi secundario. De hecho, hay gente que se puede expresar y gente que no, aquí, en Francia y en todas partes. Pero, bueno, ante todo quiero decir que cita con la historia, sigue adelante como es natural, y que lo pueden encontrar también no solo en Radio Inter, sino en
los domingos
YouTube
a las 4.
Los domingos a las 4, igual también, sino en YouTube. Y también en podcast.
Se ha tecnificado usted, caramba.
¿Qué me he?
¿Tecnificado?
No, yo no. Eso son gente espontánea que ayudan, que ven que el programa es muy bueno. Es un programa realmente muy distinto de cualquier otro.
Bueno, o sea que está en YouTube, cita con la historia, y también en iVoox.
YouTube y en iVoox.
Muy bien.
De momento. Pero bueno, volviendo al caso, a mí me interesa ver lo que significa la manifestación por Charlie.
La que hubo en París.
La que hubo en París. La primera observación es que es una manifestación convocada por los mismos que tienen la responsabilidad de arreglar el problema. Usted se imagine que aquí el gobierno de repente se dedica a organizar manifestaciones contra el paro. O Merkel hace manifestaciones contra la crisis en Berlín. O sea, es algo significativamente...
Es algo bolivariano, son cosas que Maduro hace en Venezuela. tal, sí.
Es algo extraño y significativo. El segundo punto que me interesa destacar es el lema de Todos somos Charlie. Si todos somos Charlie, quiere decir que todos estamos en contra de la religión, cachondeándonos de ella, porque sobre todo es la religión católica el objetivo principal de sus burlas. Bueno, esto se ha burlado también de las víctimas del terrorismo en España y, en fin, es humor chocarrero, pero que tiene una base en la concepción de que la religión es basura y que hay que suprimirla de una manera u otra. Que es una concepción que se ha desarrollado mucho, la han desarrollado los comunistas, los progres, en fin, está en la agenda europea.
Y que es una concepción que hay que denunciar por agresiva contra los derechos de muchos europeos.
No solo contra los derechos, es que da la casualidad de que la base de la cultura europea es cristiana. Es decir, si usted va contra las raíces de su propia cultura y trata de sustituirla por otra cultura en la que no hay valores precisos ni que... En fin, pues eso es un peligro muy grande. Y es lo que está haciendo la Unión Europea. La Unión Europea es un montaje fundamentalmente anticristiano. Y ahí está el nudo de la cuestión. Porque al mismo tiempo estos señores que han creado en gran medida el problema musulmán, ya hablamos también de ello, lo han creado porque piensan que mientras sean una minoría cumplen un buen papel precisamente en contra del cristianismo. Pueden ser utilizados en contra del cristianismo. Y entonces aquí creo que el problema principal no es la islamofobia, sino la cristianofobia, y en España
bueno,
la hispanofobia.
Dejémoslo en ambas, ¿no?
No en ambas porque no son iguales.
¿Quién no son iguales?
La islamofobia que la cristianofobia.
Bueno, para mí sí son iguales.
No,
todo lo que sea tener fobia a alguien por su religión.
Depende
de
en qué sitio estén. Si usted es islamófobo en Marruecos, le puede costar muy caro.
A ver, si pero usted... estamos hablando de Europa.
No, pero bien. Sí, pero en Europa ocurre una cosa. Ya digo, la cultura europea también... no es neutra. Tiene una historia, tiene un fondo cultural que es cristiano. Cristiano y latino,
pero
griego, ¿no?
Al final las democracias se definen por el voto de la gente. Sí. Y si en el futuro resulta que en Europa hay una mayoría de budistas, pues entonces Europa pasará a ser budista. ¿Qué le vamos a hacer?
Sí, claro, le vamos a hacer que sea un desastre. Y si vas a ser nazi, pues pasaría a ser nazi. ¿Qué le vamos a hacer?
Pues sería terrible. Pero
pues, lo otro también sería
contra
terrible.
Eso, lo único que hay es proscripción de ciertas ideologías. Por ejemplo, la ideología nazi está proscrita en España con toda la razón.
Pues yo creo que no está proscrita con toda la razón.
¿Que no?
Ellos tienen el mismo derecho que los comunistas, por ejemplo.
Ah, bueno, pero eso es otra cosa.
Habría que proponer
el proscribir la ideología comunista por ser la ideología del gulag y de los 100 millones de muertos.
Y habría que proscribir la ideología anticristiana, porque como usted mismo ha dicho, pues etcétera, ¿no? Yo no creo en absoluto que que lo que pueda decir la gente en un momento dado sea eso, ni que se pueda comparar una cosa con otra. Fíjese usted que allí donde se ha impuesto el Islam ha arrasado por completo la cultura cristiana. Fíjese usted que aquí en España no tenemos ningún problema de islamofobia, sino más bien de islamofilia. Observe, por ejemplo, en Andalucía se ha adoptado la figura de Blas Infante, que era un orate que se convirtió al islamismo, como padre de la patria andaluza. Además, se ha utilizado la bandera, los símbolos ideados por este orate. La bandera es la bandera árabe, es una bandera árabe. O sea, en España tenemos el problema contrario, porque esto además no procede de algunos políticos, intelectuales, de algunas minorías muy minoritarias, pero que tienen poder y se imponen. Además, si no tenemos en cuenta que vemos que en Europa hay una situación que ha evolucionado a partir de la cultura cristiana y que es completamente distinta de la que existe en los países musulmanes. En los países, los musulmanes en Francia, por ejemplo, suelen vivir en barrios aparte en los que la ley francesa no existe. En Marsella, en París, etcétera.
Dice usted como en Mondragón, que la ley española no existe.
Sí.
O como en Barcelona, España, que tampoco existe.
En España tenemos ese problema también. Tenemos un problema mucho más variado. Pues sí, eso es lo que está ocurriendo. Y precisamente a esto hay que oponerse. Porque si no nos oponemos ahora, que todavía son minoría, cuando llegan a tener una fuerza mucho mayor. Además, hay otra cuestión. Aunque teóricamente se dice que todo el mundo puede ir a donde le dé la gana, cuando se forman minorías demasiado fuertes en un medio que tiene una cultura, una historia y unas costumbres, etcétera, distintas, el choque es inevitable.
Bueno, la convivencia es posible, don Pío.
La convivencia es posible cuando ellos son pocos. Donde son muchos, no hay convivencia.
Hay países donde musulmanes y cristianos conviven hasta el punto de que hay gente que profesa ambas religiones a la vez. No lo digo broma, son los llamados crismus.
Hay todo tipo de cosas raras en el mundo, pero la norma no es esa. Lo corriente no es eso.
Nos llevaría
Siria,
muy lejos.
Le voy a decir otra cosa también sobre la islamofobia. En Siria, con Assad y tal, los cristianos eran tolerados, vivían bien. Es decir, no se metía nadie con ellos. Ahora está en una situación realmente dramática, como en Irak, como pasó en el Líbano, etcétera, y todo ello ha sido producto, en gran medida, del apoyo de Occidente al Islam, a los islamistas más radicales.
Bien, esa es otra.
Decir, todos estos son problemas que tienen que ser discutidos. Tienen
se
que ser debatidos.
Acaba el tiempo, pero debatiremos en otra semana sobre el tema.
Muy bien, seguiremos en ello.
Un abrazo, don Pío.
Un abrazo.
Es la mañana de fin de semana sin complejos. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Ocho y dos minutos en las Islas Canarias y empezamos nuestra mesa de tertulia. Don Domingo Soriano, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Don Gonzalo Sichar, recién llegado de tierras andaluzas, muy buenos días.
Muy buenos días.
Don Francisco José Alcaraz.
Muy buenos días.
Y gente que lucha, es el nombre de su blog. Don Jesús Arroyo, muy buenos días.
Muy buenos días.
Aquí también estamos llegado de tierras andaluzas.
De tierras andaluzas, de Montoro, Córdoba, y un poco acatarrado.
Y un poco acatarrado, esa voz así, no es que le esté cambiando a usted la voz, es que está acatarrado.
Sí, se me estaba quedando un poco de Marlon Brando en el Padrino, lo cual impone bastante.
Me estáis faltando el respeto,
¿no?
Exacto.
Bueno, a ver si se mejora usted. Conocíamos ayer de madrugada la muerte de Bolinaga, ese asesino terrorista, secuestrador, torturador, al que el gobierno del Partido Popular puso en la calle como parte de la hoja de ruta pactada con ETA, seguramente, utilizando todo tipo de artimañas, mintiendo a la opinión pública, diciendo que era un enfermo terminal. Vaya con el enfermo terminal. 2 años y medio ha resistido. Aquí en España mueren centenares de presos en las cárceles sin que nadie mueva un dedo, pero a Bolinaga teníamos que sacarlo, porque estaba malito.
Así es, yo tengo que contar mi experiencia personal. Mire, después del asesinato de mi hermano y de mi dos sobrina, a los pocos meses mi padre le apareció un cáncer y no duró ni 6 meses. O sea, quiere decir que realmente Bolinaga ha durado mucho más de lo que decía nuestro gobierno, porque en definitiva todo ha sido una concesión, por lo cual el mayor homenaje que se puede dar a este terrorista no es el que vayan a dar hoy los proetarras. El mayor homenaje que se ha hecho a Bolinaga es el que ha hecho el gobierno, teniéndolos 2 años y medio en la cárcel, fuera de la cárcel, en libertad, y humillando a todas las víctimas del terrorismo. Ese es el mayor homenaje. Por lo tanto, si hoy persigue o no persigue los homenajes que van a hacer, e incluso las proclama a favor de este terrorista que están viendo en Internet, pues ya significa poco para nosotros, después de lo que hemos vivido.
Hombre, yo aquí iba a decir que para mí la calidad de un Estado y de una democracia y su fortaleza se mide en cómo trata a sus héroes. ¿Por qué digo héroes? Bueno, pues porque hablamos de un funcionario del Estado, como Ortega Lara, y hablamos de guardias civiles, de policías, que son los defensores del Estado y de la democracia. Si tenemos la terrible desgracia de que los matan o los secuestran y casi los matan, bueno, pues está por ver entonces cuál es la reacción del Estado. ¿Les hace homenajes? ¿Les pone monumentos? ¿Qué es lo que hace ante esos héroes? No, los humilla y suelta al verdugo. La muerte de Bolinaga tendría que haber sido una línea en un periódico al final diciendo, bueno, aquel asesino asqueroso que estaba en una cárcel del que nadie ya se acuerda ha muerto. Pero como lo hemos soltado, como se le permite que se le haga homenajes incluso ahora, pues claro, tenemos lo que tenemos, ¿no? Luego nos extrañamos de que ataquen nuestra democracia, de que ataquen nuestro Estado y demás. Entonces, bueno, yo creo que, como decíamos antes, el problema ha estado en que, no ahora, sino que se le soltó antes, se le ha permitido transitar por las mismas calles que los ciudadanos de bien, y ahora se muere y se van a permitir homenajes. Bueno, estamos ante una situación más de la debilidad del Estado, que es lo que venimos diciendo, y si eso no se corta, y yo espero que el siguiente gobierno que venga, sea el que sea, lo corte de una vez y le dé voz y fuerza a los ciudadanos de bien y a sus héroes, pues España, y siento decirlo, no merecerá la pena.
Yo creo que además una de las excusas para liberar a Bolinaga era que si no le iban a hacer un mártir. Y de todos modos ha disfrutado 2 años y pico de libertad y le van a hacer un mártir, porque tenía que pasarse ahora de puntillas el tema de su muerte, y aún así todo el entorno de ETA le va a hacer un mártir. Y pienso también que si solamente se hubiera liberado a Bolinaga como preso terminal, en el caso de que efectivamente fuera un preso terminal, creo que no habría habido tanto revuelo, pero es que el problema era que era un golpe más a las víctimas de muchos otros. O sea, pienso que si efectivamente en situación de riesgo de muerte inminente de un etarra en las cárceles, que desgraciadamente esto solamente se hace con los terroristas, no con la delincuencia común, pero yo creo que si hubiese sido un hecho aislado no se habría formado tanto revuelo. Pero el problema es que era uno más de muchos etarras, de los más sanguinarios, que fueron liberados en un tiempo bastante corto de tiempo.
Claro, a mí este punto me parece fundamental. Es decir, el problema de Bolinaga no es tanto el caso en sí, porque o si ha estado 2 años y medio desde que se le soltó, porque ahí puede haber gente de buena voluntad que piense, bueno, pues pues eso, en este caso a lo mejor en aquel momento se pensó, los médicos pensaron que realmente estaba en una situación terminal, luego si lo ha estado, si no, si estos dos años y medio. Pero es que es exactamente eso. Si fuera ese caso, si fuera esa circunstancia, pues todos podríamos pensar, a lo mejor pues, ha habido desde un... los médicos han sido un poco más optimistas o realmente había una situación de médica que lo aconsejaba o, bueno, todos pensaríamos, pues este asesino ni siquiera se merecía esa clemencia, pero bueno, nosotros somos mejores que ellos y sería una cuestión sujeta a discusión, pero no habría ido más allá. El problema es que está dentro de una dinámica que hace que ninguno nos creamos ninguno de estos argumentos. Es decir, si realmente fuera un argumento, por así decirlo, médico-técnico, no estaríamos hablando aquí de ello, habría habido seguramente algo de revuelo, pero bueno, todos estaríamos... Sería otra discusión, pero dentro del conjunto...
Claro, es que recordemos, en el sentido de lo que está usted diciendo, recordemos que Bolinaga estaba en una cárcel de León. Y entonces, para certificar que estaba terminal... en lugar de que fueran los propios médicos de la cárcel de León que le estaban atendiendo, se le traslada al País Vasco para que sean médicos vascos los que se encarguen de certificar que, claro, que está muy malito y que hay que sacarle. Y ese traslado lo ordena el gobierno de Rajoy sin que nadie le obligara a ello, ¿eh? Sí, no, sí, había, pero no había incluso, resolución judicial.
Incluso ese tipo de hechos, que evidentemente pues yo estoy de acuerdo con usted, que son llamativos, incluso eso... Si hubiera detrás una política antiterrorista, ¿cómo decirlo?, contundente, seria, estable, que mantuviera los principios que mantenía el PP en la oposición y que mantenía en su programa electoral, es decir, si hubiera una política antiterrorista creíble y que respondiese a lo que la base electoral del PP le está pidiendo, incluso ese tipo de hechos, incluso... pues podríamos decir, si fuera este caso, diríamos, bueno, a lo mejor ha habido alguna circunstancia, pues a lo mejor se le ha acercado a su casa por el estado de su salud, este tipo de cosas. Pero el problema está en la foto general. En ese sentido, además, a mí me... estos días con este tipo de encuestas, sobre todo las que han dado a Ciudadanos un nuevo impulso, a mí me ha gustado porque, por fin, es decir, en este caso, en el caso de ETA... se habla mucho de la economía, pero también en estos casos el PP, para mí, una de las cosas más graves que hace es que está atacando directamente a lo que su base electoral le pide. Es decir, ya muchas veces ni siquiera es la discusión de si lo está haciendo bien o mal, sino es como, oiga, ¿a usted quién le votó? ¿A usted quién le sigue? ¿A usted quién le apoya? ¿Qué es lo que quiere? Y es que está haciendo exactamente lo contrario. En este caso y en muchos otros. Y entonces, que empiece a rascarse. Porque ellos si han hecho esto, es decir, el gobierno, no solo en tema terrorista, también en tema económico, pero, por ejemplo, en este tema lo ha hecho porque siempre ha pensado, como los otros iban a ir incluso más allá, a mí los míos me van a seguir votando o les tengo más o menos cautivos, les va a dar miedo lo que hagan los demás.
Entonces, el típico lenguaje del maltratador. ¿A dónde vas a ir tú que te trate mejor, sí, que yo? Te aguantas, correcto, aquí porque nadie te va a querer. Entonces
esta ha sido la política del PP ha girado en torno a este pensamiento. Si no se van a ir, yo a los míos ya los tengo. Bueno, pues voy a hacer estas cosas que les bueno, yo he dicho maltrato a su base electoral exactamente. Y ahí se quedarán. Y entonces, el ver que de repente que les empiezan a dar miedo, que eso puede empezar a cambiar, es una de las grandes noticias y también en este tema.
El gobierno lo tiene muy fácil si quiere realmente convencer a los ciudadanos y especialmente a las víctimas del terrorismo, que está llevando una política antiterrorista, contraria a la del Partido Socialista. Cuando el gobierno dice, no hemos cambiado nuestra política, efectivamente, la política que lleva es la misma que lleva Zapatero. Lo tiene muy sencillo, que haga pública la acta que se llegó a negociar con la banda terrorista ETA entre el gobierno Zapatero y la organización terrorista. El gobierno, Rajoy, la pidió muchísimas veces en el Congreso de Diputados que se hiciese pública esas actas. Hoy, Rajoy tiene la capacidad de hacer pública esa acta de la organización terrorista ETA y lo pactado con el Partido Socialista. ¿Por qué no hace pública las actas? porque obviamente quedarían en evidencia y daría a conocer que el gobierno continúa con lo que se ha pactado con ETA. Y entre esa continuidad es precisamente la liberación de Bolinaga, que era uno de los requisitos de lo que se pactó con la organización terrorista. Por lo tanto, el gobierno, toda la parafernalia que nos vende sobre la lucha antiterrorista y demás es mentira. Y permítanme dar un dato. El ministro de Interior, lo he podido escuchar varias veces esta semana, diciendo que la lucha antiterrorista ha conllevado de que en esta legislatura se lleve a detener 131 terroristas. Mire, son 131 detenidos, pero luego nos dicen los que quedan en libertad que ha sido el 80% de los que se han detenido. Pero Zapatero, negociando con ETA en una legislatura, llegó a detener 365 terroristas. O sea, llegó a detener más del doble de lo que ha detenido incluso Rajoy. Y eso no significaba de que se había detenido el proceso de rendición. Al contrario, avanzaba a paso agigantado.
Es que, fíjate, Francisco, que el problema es el complejo, el eterno complejo. Vamos a ver, yo aboliría el delito de terrorismo. ¿Por qué? Pues porque en otros países ser terrorista es un agravamiento. Aquí ser terrorista es todo lo contrario. Empiezo ya a suponer que tienes unas motivaciones ideológicas, sociológicas. Entonces, al final, ser terrorista, como hemos visto, te beneficia. No, fuera el terrorismo. Usted es un asesino. Es un asesino y ya está. Y hay que acabar con esos eternos complejos que no pueden ser. Vamos a ver, y nos metemos otra vez en el romanticismo. Bolinaga no es un señor que ha cometido un delito menor, que se ha arrepentido y a base de años y años pidiendo perdón, le hemos concedido que la última Navidad la pasara con sus hijos. Qué bonito, ¿no? No, Bolinaga es un señor que ha asesinado a sangre fría a gente, que secuestró a Ortega Lara, que cuando estaba la Guardia Civil allí para rescatarlo, no dijo dónde estaba, y en el último momento lo descubrieron, si no se hubiera muerto de hambre, y sus palabras fueron que se muera ese carcelero. Bueno, pues pasan estos años, sigue sin arrepentirse, sale a la calle con el puño en alto, riéndose, y a ese lo hemos soltado. O sea, yo eso de verdad lo explico en cualquier país, Alemania, Francia, Estados Unidos, y me da vergüenza. Entonces, ¿por qué le hemos soltado? ¿No ha pedido ni siquiera perdón? Pues no lo entiendo. Y aparte, para terminar, no pasa nada porque un asesino en serie, como es este señor, se muera en la cárcel. No lo vamos a torturar allí, le vamos a dar todos los cuidados paliativos que hagan falta. No pasa nada porque un asesino se muera en la cárcel. Que se lo digan a las víctimas, ¿no?
Sí. Y yo, con respecto al porcentaje de votos que va perdiendo el Partido Popular por diversos motivos, no creo que sea solamente el del terrorismo, pero pienso que son tan cobardes que si solamente se les va un porcentaje por el tema por su forma de llevar la política antiterrorista, yo creo que no, eso no cambiarían. O sea, dije, bueno, pues ¿qué se le va a hacer? Perdemos este pequeño porcentaje de votos, pero pienso que la blandura con la que trabaja el Partido Popular el tema del terrorismo, yo creo que eso no va a cambiar. Así como en otras cosas puede corregir o puede aparentar que va a corregir, yo creo que en el tema del terrorismo es que le puede el seguir la hoja de ruta marcada por el gobierno anterior.
En fin, hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de una reunión un poco siniestra. La reunión de la que hoy informa Pablo Planas en Libertad Digital, una reunión de altos mandos del ejército, políticos de distintos partidos, miembros de la fiscalía, allí en un pub en Cataluña, propiedad de un nacionalista. Una reunión con un consejero de la Generalidad. Vamos, que ya están tratando en conciliábulo acerca de nuestro futuro y me gustaría saber qué fue lo que hablaron.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor, directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
A continuación, van a poder escuchar la llamada no pactada de Masical a uno de nuestros clientes.
¿Sí?
Hola, buenos días, Elvira. Le llamamos de Masical.
Buenos días, dígame.
Elvira, ¿tendría usted la amabilidad de decirnos con absoluta libertad qué le parece el producto desde que lo tiene?
Yo, francamente, estoy contenta. Por lo menos por la ropa, por los grifos, que no se ven las manchas de cal.
¿En algo más lo ha notado? Por ejemplo, en las duchas.
También, que antes me picaba y ahora no. Ahora muy bien.
Llame ahora al 902-107-109 y pida su Masical. Y además le enviaremos un segundo Masical de regalo. 902-107-109.
Pintamos de verde el fin de semana con Jungla de Asfalto. Sábados y domingos de 11 a 12 con el padre Mundina Miguel del Pino. Nos ocupamos de todas sus dudas sobre plantas, animales, naturaleza y también investigación científica. Todos los sábados y domingos de 11 a 12 aquí en el radio.
Es la mañana de fin de semana.
Sabes que de lo bueno abunda siempre.
¿Verdad que sí?
Efectivamente, sí, sí.
Eso es así.
Jungla de Asfalto.
El prestigioso pintor Félix Rebello de Toro tiene un espacio pictórico con exposiciones permanentes en Málaga, en la calle Afligidos, junto a la catedral, en la que fue vivienda del escultor Pedro de Mena durante sus estancias en esta ciudad. Este museo, que contiene 132 obras del pintor Rebello de Toro, presenta ahora una serie de pinturas, muchas desconocidas por el gran público de entre 1935 y 1949, la época de iniciación del artista. Museo Rebello de Toro, visítelo. Es un consejo del Ayuntamiento de Málaga. En Málaga solo faltas tú.
La Clínica Oftalmológica Iradier dispone de las técnicas más avanzadas en láser y lentes intraoculares para tratar su miopía, vista cansada o cataratas. La doctora Iradier y un excelente equipo de profesionales estudiarán su caso de manera personalizada. Clínica Oftalmológica Iradier, Domenico Scarlatti 3, Madrid, 915-502-448. Clínica Oftalmológica Iradier. Protegemos la salud de sus ojos. 915-502-448.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Como les decía, hoy está en portada de Libertad Digital en estos momentos una información de Pablo Planas titulada "Contubernio militar con consejeros separatistas para abordar el futuro de Cataluña". Y Pablo Planas pues cuenta cómo en un pub que se llama Kitty's, toma ya, por si faltaba algún elemento de morbo a la información, en el pub Kitty's se reunieron pues una serie de personas. Se cerró el pub para que se celebrara la reunión. Este pub es propiedad de uno de los hombres de máxima confianza de Jordi Pujol, y allí se reunieron Felip Puig, consejero de la Generalidad, el teniente general Ricardo Álvarez Espejo, inspector jefe del ejército y máximo responsable de la región militar que corresponde a Cataluña, un general de la Guardia Civil, el fiscal jefe de Cataluña, empresarios de la cuerda nacionalista como Salvador Alemany o Juan Lanaspa. También había otros empresarios como Juan Echevarría, ex suegro de Joan Laporta, un catedrático asesor de Alicia Sánchez Camacho, estaba Enric Millo por el Partido Popular, estaba José María Romero de Tejada, estaba Karina Mejías por Ciudadanos, estaba Miquel Iceta por el PSC. Yo me pregunto, ¿qué tienen que reunirse toda esta gente? Fiscales, militares de alta graduación, consejeros de la Generalidad, empresarios nacionalistas y no nacionalistas, representantes de partidos no nacionalistas en Cataluña, que tenían que tratar en el pub Kitty's.
Hombre, yo me gusta ver el lado positivo de las cosas, y yo esto me parece que es una buena noticia de cara al ahorro, porque podemos suprimir el Parlamento, el Senado, las Diputaciones, el Consejo de Estado, y al final las cosas de Estado que se resuelvan en Kitty's, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo mejor nos puede costar, tirando a más al año, a lo mejor 50.000 euros, y nos vamos a pues ahorrar toda esa cantidad de dinero y parafernalia que al final no sirve para nada. Entonces, bueno, pues efectivamente, soy con usted, me parece curioso y de regímenes jóvenes bananeros, bueno, pues que al final, mucho parlamento, muchas cosas, pero vamos a reunirnos en Kitis, que aquí es donde se resuelve lo importante, ¿no? Pues sí, y como decía también en el editorial, más vale que lo digan pronto que tarde, porque seguro que algún micrófono en algún florero debe estar, y por algún lado debe estar esa grabación, que tarde o temprano nos enteraremos y será aún más bochornoso, ¿no?
Yo pienso que quizá no sea algo que beneficie a los nacionalistas, sino que quizás se hayan tratado temas muy duros que no se pueden tratar de forma abierta en el Parlamento y que son advertencias de lo que les puede caer si intentan separarse. Pensando en positivo, y pienso que si no, no se hubiera invitado a un público tan plural.
Un momento. A ver, no entiendo yo ese asunto. O sea, hay alguien amenazando con atracar el Banco de España. Entonces, para conjurar el peligro, en lugar de meterle en la cárcel a alguien que lo está anunciando, es que voy a atracar el Banco de España el próximo 27 de septiembre, cogemos y mandamos al director general de la policía a que se reúna en el pub Kitis con él a decirle: ¿cómo se te ocurra atracar el Banco de España? Verás tú la que te va a caer. Oiga, lo siento.
Viene el problema del gobierno que tenemos. Pero pienso que puedes, pensando en positivo, digo, que podría ser un mal menor si es eso lo que se ha tratado. Si han estado envalentonados los nacionalistas y los otros acobardados, pues sería muy negativo. Pero si no, viendo el gobierno que tenemos, que no se atreve a plantearlo de forma clara, pues a lo mejor hay que hacerlo en reuniones extraparlamentarias, pero advirtiéndoles, porque es que el que haya un general de tan alta graduación, pues sobre todo la presencia de esa persona es lo que más me extraña, que vaya a ser algo de darles más cancha a los nacionalistas.
Lo mío era ironía, ¿eh? O sea, te lo digo porque vamos a ver, lo que simplemente apuntar que los ciudadanos a pie de calle, cuando viene la policía es a detenernos, y cuando viene el poder, cuando vamos al poder judicial es a que nos juzguen. Entonces eso de que se reúnan en Kitis me parece una cosa sorprendente, ¿no? Es decir, si tienen que advertirle algo, tienen instituciones, insisto, Guardia Civil, policía, fiscalía, pero esta manera de resolver las cosas es sorprendente.
Sinceramente, una democracia donde las decisiones se toman en el salón Kitis empieza a ser cualquier cosa menos una democracia, lo siento.
No, pero es que incluso esa versión, o sea, yo estoy casi de acuerdo en que podría ser lo más positivo que podría, o sea, que el que quiera pensar bien de esa reunión tiene que pensar eso, pero es que incluso eso es que es tan peligroso, dice tantas cosas feas de lo que está pasando, que, pero claro, lo que dice es que el gobierno, ante un gobierno de una comunidad autónoma que se ha declarado en rebeldía abiertamente y que ha dicho, además, que tiene ahí la hoja de ruta esta que publicaba La Vanguardia para declarar la independencia en 18, 24 meses, o sea, ante alguien que te hace ese reto, tú, en el mejor de los casos, lo único que te atreves es a decirle en secreto que a lo mejor tiene alguna consecuencia aquello que está haciendo. Y este es el pensamiento bueno que tenemos que tener respecto a este gobierno. Claro, es de una gravedad, y este es el bueno, así que ya imaginémonos los malos, lo que se nos puede ocurrir que hayan tratado ahí.
Yo es que quiero recordar que era el Salón Kitty, y históricamente era un burdel de Berlín que se dedicaba en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial a actividades de espionaje. Oiga, que el futuro de España se trata en el Salón Kitty, pues indica que a lo mejor la democracia española está empezando a parecerse a un burdel, ¿no?
Yo creo que llevamos, aquí los que estamos aquí presentes, llevamos muchos años peinando canas, y creo que realmente donde se gobierna y donde realmente se toman las decisiones no es ni en el Parlamento, ni en ninguna de las instituciones públicas que vemos cuando van a votar realmente las decisiones sobre Cataluña, sobre ETA y sobre cuestiones vitales del Estado, realmente se toman en reuniones discretas, como decía Zapatero cuando quería reunirse conmigo en privado, ¿no? Y las decisiones que se están tomando en cualquier ámbito de la política, aunque luego lo veamos plasmado en el Congreso de los Diputados, pero realmente se toman en estos pubs, en estas reuniones secretas, se toman en México y se toman en muchísimas reuniones que llegamos a desconocer. Esta ha salido a la luz, pero créanme que ahí es donde realmente se gobierna, nunca de cara a la ciudadanía ni lo que vemos. Curioso también que, como bien dice, al hilo de lo que ya comenta, lo que nos ahorraríamos, lo que había que preguntar si llevaban pinganillos, o si también habían exigido los pinganillos para hablar entre ellos, o también ese coste también no lo hemos ahorrado en esas reuniones, cosa que exigían en el Congreso de los Diputados y también en el Senado. Dicho sea esto, de verdad, Esa es la verdadera democracia que tenemos. Las reuniones secretas en Perpiñán, en México, en el Salón Kitty y en otros muchísimos sitios que no conocemos. Por supuesto, incluyendo la Moncloa, cuando iban los visitadores nocturnos de la Moncloa, del Grupo Prisa, etcétera.
Sí, pero que conste que yo no estoy apoyando para nada que se haya hecho esa reunión. Me parece una falta de transparencia total y un desprecio hacia las instituciones, pero digo que en el mejor de los casos, que no pensemos que porque haya habido esa reunión es una nueva concesión a los nacionalistas, porque la verdad me extrañaría.
Es que se puede interpretar de ambas maneras. Sí. ¿A quién se estaban lanzando ahí mensajes? ¿A los nacionalistas, ojo, cuidado con lo que hacéis? ¿O a los no nacionalistas de Cataluña, ojo, cuidado, que no os opongáis a, por ejemplo, una reforma constitucional para cambiar el encaje de Cataluña? Es decir, ¿quiénes eran ahí los amenazados, entre comillas?
No. Pienso, además, como se ha dicho hace un rato, que tarde o temprano se va a saber, porque con una reunión tan plural, el que se sienta más amenazado, alguno de los que se sienta más amenazados y más lejano del poder, tanto del poder nacionalista como del poder del gobierno español, por ahí va a saltar algo.
Usted es miembro de Ciudadanos. Permítame que le diga que en esa reunión había un miembro del PP, Enric Millo, un miembro del PSOE, Miquel Iceta. Yo del PP y del PSOE hace muchísimo tiempo, lo saben los oyentes, que no espero nada de nada. Lo único que espero es que se hundan los dos por llevar este país a la ruina institucional y económica. Ahora, de Ciudadanos sí espero, y me gustaría que doña Karina Mejías nos contara qué se ha tratado en esa reunión. Yo creo que Ciudadanos está obligado a decir con pelos y señales qué se trató en esa reunión con altos miembros del Ejército, de la Judicatura y de la Generalidad, ¿no?
Así espero que se haga, y precisamente creo que la presencia del general y de Karina es lo que impide que se tratasen demasiadas cosas, porque no creo que se atreviesen a hablar demasiadas cosas con la presencia de un miembro de Ciudadanos y del general.
Bueno, yo me estoy volviendo loco. O sea, porque es que ya estamos aceptando que esto es normal. O sea, yo, en fin, que se reúnan en Kitis y ahora ya vamos a ver si era correcto o no era correcto, de qué hablaron o qué no hablaron. O sea, eso no era el Parlamento. ¿Por qué digo? A lo mejor, como se ha dicho antes, yo a lo mejor es que peino pocas canas y tengo 43 años, pero claro,
eso es un chaval, hombre.
Claro, luego nos extrañamos de que salgan opciones políticas curiosas que puedan ganar en este país. Vamos a ver. ¿Por qué digo que peino pocas canas? No sé, yo en teoría lo que estoy pensando es en una democracia normal, que si se pilla esa reunión, todos tienen que dimitir de inmediato, todos. ¿Por qué? Pues porque un general, si va como general, va a reuniones oficiales. Un político, si va como político representando a su partido, tiene que ir al Parlamento. Pero si resulta que van a Kitis ostentando su puesto, pues inmediatamente tienen que dimitir todos, porque ¿qué hacían ustedes representando a instituciones reunidas en un pub negociando no se sabe qué? ¿Que esas reuniones existan? Por supuesto, no soy ingenuo, existen. Pero también lo que existe es que si te pillan te vas a tu casa. Entonces, esa segunda parte es la que aquí no entendemos. Entonces, si no demuestran que eran amigos de la infancia, que han ido a Kitis a tomarse unas copas o a jugar a las cartas o a algo más, lo cual yo no me meto en la vida privada, bien. Ahora, si van en representación, entre comillas, oficial de sus organismos, se tienen que ir todos de patitas a la calle en una democracia sana. Porque es que si no, insisto, ya lo siguiente será, no sé, irse a Peggy o a Susis, ¿no?
¿Saben ustedes cuál es la etimología de la palabra contubernio? Es muy bonita. En las antiguas legiones romanas, pues cuando entraban los reclutas, se los asignaba a un grupo de 8 que vivían a partir de entonces en el campamento en una misma tienda, siempre los mismos 8. Y a esa tienda se le llamaba contubernio. Entonces, de ahí derivó luego la palabra para designar a un grupo de personas que tienen relaciones estrechas de amistad, porque claro, siempre metidos en la misma tienda, los 8 legionarios romanos, al final había algo que era iba mucho más allá de la hermandad entre ellos, y estaban dispuestos a morir y matar y engañar los unos por los otros, porque llevaban compartiendo tienda, contubernio, toda su vida, ¿no? En fin, permítanme que les cambie el tercio y hablemos de ese curioso anuncio que ha hecho ayer el gobierno de que va a definir un nuevo nivel de seguridad previo al de alarma. anuncio que se hace coincidir con los anuncios de reformas del Código Penal para meter toda una serie de cosas, como por ejemplo que la policía pueda intervenir teléfonos sin autorización judicial para delitos graves, a juicio de la del gobierno de turno, cuando por el momento eso solo se puede hacer en casos de urgencia y para delitos de terrorismo. Se anuncia que se va a endurecer todo el tema de lucha contra el yihadismo, porque claro, las nuevas tecnologías, ya saben ustedes, que no estaban cuando el Código Penal se hizo hace algunos años, entonces no había WhatsApp y todas esas cosas, y hay que tratar de reflejar todo eso. Y yo la verdad es que cada día tengo más miedo viendo la evolución, porque veo que vamos hacia un intento de, aprovechando la amenaza real del terrorismo internacional, recortar los derechos y libertades de los ciudadanos europeos. Y oiga, pues no me apetece nada. El otro día el Partido Socialista dijo que bueno, que estarían, es que lo dijo textualmente, que estarían dispuestos a considerar recortes en derechos y libertades siempre y cuando fueran proporcionales. Un momento, que usted está, usted dispuesto a aceptar recortes en mis derechos y libertades, pero ¿qué es esto?
Bueno, yo diría que es una manera de tapar sus vergüenzas. Es decir, nos están haciendo creer de que aquí el problema es que puede haber ataques yihadistas porque hay una serie de conversaciones privadas a los que ellos no tienen acceso. Y no, o sea, ese es el problema, y no es el problema de que vuelvan de campos de entrenamiento de Al-Qaeda en Yemen una serie de ciudadanos que saben quiénes son y que están aquí. Esos no son el problema. El problema es que yo coja mi móvil y pueda tener una conversación que ellos no saben. O sea, vamos a ver, es que estos días están saliendo unas cosas que yo creo que no hay que cambiar nada, ni hay que hacer grandes estudios sobre seguridad mundial. Es que se sabe que hay ciudadanos que van a Yemen, a Irak o a Siria, vuelven de entrenarse en campos de Al-Qaeda y no pasa nada. Es tan difícil decir, señores, si alguien va a un campo de entrenamiento en Al-Qaeda no puede volver, y si vuelve lo meto en la cárcel. O si va a países en riesgo, como estos, a la vuelta se le puede preguntar usted qué ha ido a hacer. No, turismo, porque tengo allí a mis abuelos. Perfecto, pues no pasa nada. No, vengo de entrenar en un campo de Al-Qaeda. Hombre, a lo mejor no sería conveniente que entrara en mi país, ¿no?
O si entra, le pongo a dos tíos de los servicios secretos a que le estén vigilando las 24 horas del día. Claro. Pero
a él, es no a claro. Mí, por si uso el WhatsApp. Entonces, es que yo no entiendo todo esto a que viene. Si es que es una cosa básica como se está viendo estos días, ¿no?
Hay que ver que el actual gobierno se levantó la bandera por las libertades de los ciudadanos contra Sitel, cuando Sitel lo impuso el gobierno socialista, y actualmente Sitel sigue activo, y los argumentos que vendía Rajoy para actuar contra Sitel, que atentaba contra la libertad de los ciudadanos, pues ahora no le sirve. Por lo tanto, creo que, bueno, como bien dice, yo estoy dispuesto a sacrificar parte de mi libertad, no me importa que se aporte mi nombre cuando viajo de un avión o voy a entrar a otro país, no me importa en absoluto, pero mucho me temo que efectivamente que la utilización y lo que van a utilizar no son precisamente para los intereses, para luchar contra el islamismo radical, sino que también lo van a aprovechar para coartar la libertad y controlar otras cosas que no deben.
A mí, ayer me sucedió una cosa muy curiosa, que porque pienso que también que quieren aparentar más seguridad y esto, ¿no? Lo que me pasó es que iba al cine a la Ciudad de la Imagen, iba con el tiempo justo, y ya cuando casi estaba al lado del cine, un puesto de estos de control antiterrorista, de Policía Nacional y Policía Local. Entonces me miran, me dejan pasar y veo que justo hay un hueco entre los coches patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local, y como ya estaba al lado del cine, les pregunté si podía aparcar ahí. Y mi sorpresa fue que me dejaron aparcar. O sea, ¿cómo puedes aparcar en un control antiterrorista, dejar el coche entre toda la patrulla de la Policía Nacional y la Policía Local? Aparqué ahí, me fui caminando ya al lado del cine. Entonces, la verdad que me llamó muchísimo, muchísimo la atención, y me parece que a veces quieren hacer...
Y eso que tiene usted, con su barba islámica, tiene usted una pinta que, vamos, yo perdone, no le habría dejado aparcar.
Pero pienso que también que eso, que a veces quieren dar esa imagen de que están tomándose muy en serio el tema de la seguridad, y es un poco toda apariencia también.
Yo también iba a decir que quedan muchas preguntas por responder, incluso con lo de Francia, porque es que a veces se ha hablado, ¿no?, de lobos solitarios. O sea, parece que ha sido una persona que en un momento dado se le ha ido la cabeza y ha cometido un atentado. O sea, esas personas tenían chalecos antibalas, tenían Kalashnikov, Y a mí todavía me siguen impactando muchísimo las imágenes que hemos visto esta semana, las últimas, que después de cometer el atentado en Charlie Hebdo, antes de montarse en el coche, se ponen a gritar en las calles: hemos vengado esto por el profeta y tal. O sea, es París. O sea, esas dos personas que estaban allí gritando eso, parece que estábamos en las calles de otro continente. Entonces, o sea, esto es un ataque perfectamente organizado. Y ahora ha venido
perfectamente organizado por dos tíos, que luego nos dicen que estaban en la lista de ciudadanos que no pueden entrar en Estados Unidos por ser potenciales terroristas. Pero, sin embargo, pueden andar por las calles de Francia como Pedro por su casa. Y por otro tío, que resulta que ya había sido condenado por intentar ayudar a fugarse a un islamista. Y también andaba por las calles de Francia como Pedro por su casa. Oiga, pues dedíquense a perseguir eso, no a recortar derechos y libertades a los ciudadanos europeos, ¿no?
Totalmente. Es que
hay... A no ser que lo que se pretenda es usar eso como excusa para recortar derechos y libertades a los ciudadanos europeos.
Exacto, una vez más, no hay que mirarme a mí o a las personas que estamos aquí el WhatsApp para ver si estamos aquí pergeñando un ataque terrorista. No, es que habían estado reclutando gente para el yihadismo hace pocos años. Entonces, claro, si uno por reclutar yihadistas para cometer atentados va a la cárcel y se tira año y medio, dos años, pues claro, que es lo que esperamos. Entonces, claro, no puede ser.
Bueno, permítanme que les dé una buena noticia. Antes de abordar el último tramo de la tertulia, donde no se pierdan ustedes el reportaje que ha elaborado Marta Arce sobre esta semana negra para Podemos. Ya saben ustedes que se le ha ocurrido a una de Podemos decir que iba a eliminar la Semana Santa de Sevilla. ¡Nada menos! Bueno, ahora escucharemos el reportaje de Marta Arce, pero antes de eso, una buena noticia. Ya están las naranjas Navelate de Naranjas Gourmet de Orihuela. Ya saben ustedes que no todas las variedades de naranjas son lo mismo. La naranja Navelate es la reina de las naranjas, es esa variedad Navel. Las Navel son las que tienen como una especie de ombliguillo ahí abajo, que parece una segunda naranja incrustada en la primera. Y las Navelate son Navel Late, Navel Tardía. Y son, aparte de enormemente dulces y sabrosas, tienen una textura que me encanta. Bueno, pues ya, por fin, están disponibles.
Hola Luis, ¿qué tal? Como sabes, la gripe ya está aquí, así que más vale prevenir. Por eso, yo me acabo de comer una deliciosa naranja Navelate de Naranjas Gourmet de Orihuela, que por fin están ya en su momento óptimo de maduración. Y es que son muchos los beneficios para la salud de consumir naranjas de manera habitual. Su gran aporte de vitaminas, minerales, calcio, fósforo, etcétera, te hará sentirte mejor día a día y verás cómo mejora la piel, los músculos, las defensas y hasta la concentración y la memoria. Además, la naranja es un excelente depurador de nuestro organismo, así que viene muy bien para deshacernos de esos excesos que hemos cometido durante las Navidades. Así que si quieres tener la mejor de las naranjas, las Navelate de Naranjas Gourmet de Orihuela, para tu familia solo tienes que llamar al 966-288-008 o hacer tu pedido a través de la web naranjasgourmetdeorihuela.es. Ya sabes, en 24 horas en tu casa recién recogidas del árbol. 966-288-008 o la web naranjasgourmetdeorihuela.es.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Naranjas Gourmet de Orihuela. Le lleva hasta su mesa naranjas en su justo punto de maduración, sin pasar por cámaras frigoríficas y con todo su sabor. Directamente del árbol a su casa. Haga su pedido en naranjasgourmetdeorihuela.es o en el número de teléfono 966-288-008.
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorio Sacta Pharma.
Málaga, una ciudad genial. Escápate y conócela. Museos, gastronomía, exposiciones, ocio, eventos. Déjate llevar por sus calles peatonales, por la amabilidad de su gente, por sus rincones llenos de historia y también sus largos paseos marítimos frente al mar. Málaga, ciudad genial. Disfrútala. En Málaga solo faltas tú, Ayuntamiento de Málaga.
Sin complejos, con Luis del Pino, es radio.
Bueno, antes de ir al reportaje sobre ese patinazo hilarante de Podemos acerca de la Semana Santa sevillana, me dice mi equipo que nos hemos puesto en contacto con el Departamento de Prensa de Ciudadanos para que nos confirmara o no la presencia de Karina Mejías en esa reunión en Kitis, en Barcelona, en esa reunión tan extraña, y para tratar de entrevistar a Karina Mejías para saber qué pasó en esa reunión. Nos dicen de Prensa de Ciudadanos que no hay entrevista y que ni confirman ni desmienten la información. Pues nada. Como les decía, semana negra para Podemos ha sido esta. Pablo Iglesias, ¿se acuerdan ustedes que dijo que no se presentaban a las elecciones municipales para que no se le llenara, bueno, eso no lo dijo él, pero se sobreentendía, para que no se le llenara el partido de tontos? Pues oiga, ha resultado inútil, porque han elegido responsables locales, aunque luego no vayan a ir a las elecciones municipales, y no se le ocurre a una de Podemos otra cosa que, le pregunta el periodista, bueno, ¿y si ustedes llegaran a estar en el Ayuntamiento de Sevilla, eliminarían la Semana Santa? Y la otra debió de tirar del manual de respuestas a preguntas y dijo, eso lo decidirán los ciudadanos, como todo lo que hacemos y tal. Claro, titular, Podemos prohibiría la Semana Santa en Sevilla, y se montó un follón. Escuchen.
Sevilla, una fiesta declarada de interés turístico internacional. Plena ocupación hotelera. Más de 100.000 cofrades. Pasos elaborados por algunos de los escultores más emblemáticos del barroco español. Pasión y devoción con más de 5 siglos de tradición. A no ser que Podemos llegue al poder. La secretaria general de Podemos en Sevilla, Begoña Gutiérrez, afirmó en una entrevista en el periódico El Mundo que si gobiernan y se plantea quitar la Semana Santa, los ciudadanos decidirán, porque en Podemos todo lo deciden los ciudadanos. Como era de esperar, las declaraciones levantaron revuelo en las redes. El alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, contestó por Twitter diciendo que sobre este tema no decide ningún político. El presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías, Carlos Burrelier, calificó las declaraciones de barbaridad. Y así comenzó el vía crucis particular de Begoña Gutiérrez para arreglar su torpeza política. Primero a medias tintas y después, ya con la batalla perdida y todo Sevilla en contra, se retractó. Aseguró que la Semana Santa es patrimonio cultural de Sevilla y que Podemos no se cuestiona su celebración. Es que las declaraciones pillaron con el pie cruzado incluso a los propios miembros de Podemos. Su secretario de organización, Sergio Pascual, que por cierto fue costalero de la Virgen de la Angustia de la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla, tuvo que salir a echarle un cable a Begoña Gutiérrez y asegurar que Podemos no va a tocar la Semana Santa. La cuestión es calmar los ánimos de los andaluces porque entre los chanchullos de Íñigo Errejón en la Universidad de Málaga y las pocas tablas políticas de la Secretaría General de Sevilla, Pablo Iglesias va a tener que tirar de ingenio para convencer en el acto de la marcha del cambio que arranca hoy en Sevilla.
Bueno, impresionante el patinazo. Vamos, yo es que me partía de la risa viendo semejante torpeza política.
Hombre, hay que el problema ya se sabe que vamos a ver, Podemos es un partido al que le ha llegado el poder, le ha llegado casi por sorpresa y al final son 5 o 6 que están a nivel central, los 5 o 6 profesores que venían, y claro, y tienen un gravísimo problema de presentarse a nada más. No solo autonómicas, y mucho más las locales, pues porque, claro, van a empezar a aflorar una serie de gente que ni ellos mismos pueden apostar por ellos. Entonces, claro, por mucho que les manden manuales y demás, claro, abren la boca y pasa esto. Por eso le tienen semejante miedo a ir a las municipales. Porque es que o todo lo que sea salirse del núcleo central de cara a ir a entrevistas, de cara a ir a debates o de cara a presentarse a unas elecciones, ¿no? Es decir, claro, porque es que claro, ponen el esquema y yo le invitaría, ¿no? A esta chica a irse a Granada a ver el Cristo de los gitanos del Sacromonte. ¿Qué tiene que ver eso con la casta? Es que no va a haber casta por ningún lado. O no sé, o a lo mejor será ahora la dirigente también de Granada y prohíbe las tapas gratis con la cerveza. Pues entonces se le hunde el chiringuito, ¿no? Y así podemos ir ciudad tras ciudad. Entonces, claro, tienen un grave problema que por mucho manual que manden, no van a poder solucionarlo. Entonces,
algunos responsables de locales de Podemos da la sensación de que están más sonados que las maracas de Machín, vamos.
Es que vuelvo a repetir, son gente, si ya ellos mismos no tenían previsto tener semejante responsabilidad encima y está saliendo lo que está saliendo, pues claro, a nivel local pueden aflorar muchísimas cosas y, en fin, y el espectáculo acaba de comenzar, como dice aquella canción, ¿no?
No, pero, a ver, a mí esto no me hace ninguna gracia. Me hace gracia el patinazo. Pero es que el problema de Podemos, decimos, tiene un grave problema. El problema no es que los responsables locales sean unas personas tanto peculiares o que no sepan muy bien de dónde han salido. El problema es que los responsables locales, cuando dicen estas cosas, en realidad lo que están haciendo es decir que cuál es el programa real de este partido que los responsables nacionales saben que no pueden decir porque si lo dijeran perderían votos. Pero el problema no es que sean tipos raros, que sean gente estrambótica, que sean personajes peculiares. No, no, no. El problema es que lo que están diciendo es en lo que se creen. Es decir, Podemos cree que, en primer lugar, cree que este gobierno, el que hay ahora mismo, es ilegítimo. Este y cualquier otro que salga que no sean ellos. Porque la gente vota engañada, vota con desconocimiento, los grandes poderes, los poderes económicos manejan al pueblo. Y entonces, como la gente vota engañada, este gobierno es ilegítimo. Y cualquiera que se elija que no sean ellos. Y por tanto, ante esos gobiernos ilegítimos cabe cualquier tipo de actuación. Y por eso se manifiestan en las, no solo manifestarse en las calles, sino que incluso actuaciones que van más allá de lo que está casi permitido por la ley, pues ellos creen que es razonable. Y cuando ha habido manifestaciones con protestas violentas, pues ellos las han disculpado y han dicho que claro, que el pueblo que tiene capacidad de expresarse. Y bueno, yo he estado viendo en alguna de las manifestaciones las tertulias que tenían montadas en la tuerca y es lo que vienen a decir. Pero luego ellos dan un segundo paso y dicen, pero si gano yo no. Si gano yo, entonces la gente vota porque ha sabido realmente lo que tenía que votar, el pueblo ha hablado, y en el momento en que yo gane, el pueblo tiene capacidad para decidir todo. Si yo gano, gana el pueblo. Y si el pueblo gana, el pueblo puede decidir lo que quiera. Eso es, por ejemplo, ayer...
Pero eso es una obviedad, ¿no? En un Estado democrático, el pueblo evidentemente
no es una obviedad. No es una obviedad. Es que ahí está la raíz. Por dos problemas. Uno, esto de que si yo gano, el pueblo decide lo que quiera, oigan, no. Las democracias no se crearon, esto hay que recordarlo, las democracias no se crearon para que las mayorías hicieran lo que quisieran. En realidad las democracias se crearon para proteger a las minorías. Las mayorías tienen capacidad para decidir pues sobre algunas circunstancias, pero sobre las cuestiones fundamentales que afectan a los derechos de cada persona, sobre eso las mayorías no tienen nada que decir. Es decir, que el 99% de los sevillanos votara, como decía esta señora, decía, no, es que se votará. Oiga, si el 99% de los sevillanos votan que no les gusta la Semana Santa, a mí me da igual. El 1% restante, la única persona que quiera ir allí a ver a su Cristo o a su Virgen, tiene derecho a hacerlo. Es que las democracias no son las dictaduras de la mayoría. Las democracias se crean para proteger a las minorías. Y los de Podemos,
admito el argumento, de ejemplo. Yo soy un firme partidario de prohibir el burka. Y me importa un comino que haya un 1% de personas que digan, yo quiero llevar burka. Aunque sea una minoría, perdone, no. La mayoría puede decidir, no.
El burka es un
problema para la seguridad y una humillación para la mujer y por tanto se prohíbe. Y no hay ningún problema, ¿eh?
Es que eso no es así. Los derechos de las minorías son mucho más importantes. O sea, los derechos de las minorías... Pero es que hay... El burka no se prohíbe. En el caso supuesto de que usted diga, vamos a prohibir el burka, entonces usted no está prohibiendo el burka, usted no le está prohibiendo a una persona que en su casa ha visto el burka, usted lo que dice es...
Ni tampoco en caso de que el ayuntamiento de Sevilla cayera en manos enloquecidas de Podemos y dijeran, y a partir de ahora no se celebra la procesión de Semana Santa haciendo uso de la competencia municipal de autorizar o no espectáculos o actos en la calle, pero eso no impide a nadie celebrar la Semana Santa en su casa.
Vamos a ver, las minorías en... Los derechos de las minorías a expresarse, Otra cosa es que usted, y el caso de Burga, es que claro, ya son dos cuestiones muy muy diferentes.
Lo que le quiero decir es que no. en una democracia, ¿quién fija los derechos y obligaciones? Una constitución.
Pero es que en el momento...
Una constitución se puede variar con una mayoría suficientemente cualificada, y eso es así.
No, pero es que una constitución, lo primero que hace una constitución, por la española lo hace, es autolimitarse. Es decir, lo primero que hace el pueblo cuando cuando dicta una constitución que merezca mínimamente la pena es autolimitarse. Desde la constitución americana, lo primero que hicieron fue decir, oiga, hay una serie de derechos del ciudadano que el Estado no puede tocar, pero ni aunque haya el 99,99% no se puede meter en la vida del ciudadano, si no el ciudadano no ha cometido un delito, etcétera, etcétera. No se puede meter en su seguridad.
Estamos yéndonos a terrenos muy abstractos.
No, pero es que esto es fundamental, porque es que esto es lo que hay detrás. Cuando esta persona dice no, lo decidirá el pueblo, es que ellos lo que están diciendo es, si yo gano, ha ganado el pueblo. Y como el pueblo ha ganado, yo puedo decidir lo que quiera porque tengo la mayoría. Y entonces establecen la dictadura de la democracia, además una dictadura de democracia falsa, porque luego no se vuelve a votar. Es decir, esto no se hace porque si dijeran no, pues hacemos un referéndum como los suizos, que los suizos no hacen referéndum sobre muchas de estas cosas, pero incluso si lo dijeran así, pero es que no lo harían. Lo que harían sería lo que han hecho en Venezuela. Es decir, en Venezuela lo que el argumento fue, el gobierno es ilegítimo, mientras se vote a esos gobiernos hay que derrocar ese gobierno como sea, incluso
Domingo,
con un golpe de
sin
Estado.
Sin necesidad de irnos a esos pero juicios, es que eso está de así. Intenciones, ¿qué quiere usted que le diga? A veces los locos tontos son mucho más peligrosos que los listos malos.
Yo
lo que me pregunto es, vamos a ver, si resulta que caen ciudades españolas en manos de tíos que están como las maracas de Machín,
pero es que no
y
están...
se plantean siquiera como hipótesis que la Semana Santa,
pero es que, no están
que
como
para
las
Sevilla
maracas
lo es todo...
Es que no están como las maracas. Es que el secretario de organización que se ha hablado en el reportaje, que yo le vi ayer en Espejo Público, estaba y se puso a explicar lo que había dicho su compañera. Y el secretario de organización... dijo, no, es que se ha malentendido a mi compañera. Lo que mi compañera quería decir es que en el caso de que surgiera esta polémica en la sociedad y se tuviera que decidir, pues que nosotros permitiríamos que el pueblo decidiera. Y lo repitió 3 o 4 veces. Y entonces dijo, no hemos dicho que vayamos a quitar la Semana Santa porque además la gente votaría en contra, la gente quiere la Semana Santa. Nosotros lo que hemos dicho es que esto, como todo, se podría someter a la votación del pueblo. Y eso lo que quiere decir es, en el momento en que yo gane, como yo soy el pueblo, voy a hacer lo que quiera porque el pueblo ha hablado, me ha dado a mí el poder y entonces tengo las manos libres, que es lo que han hecho en todos los países donde han ido llegando. Ha sido decir, el gobierno es ilegítimo, en el momento en que yo gane, el gobierno pasa a ser legítimo y entonces hago lo que me da la gana. Y no lo hacen todos los gobiernos. El grado de intromisión que tendrían estos señores en las vidas de las personas, en las vidas de las minorías, y la capacidad que ellos se creen que tendrían en el momento en que ganasen para meterse en las vidas de todos los demás...
Mayoría absoluta.
No, ni muchísimo menos. Vamos.
Cualquier partido que gana, y más si tiene mayoría absoluta, hace lo que le da la gana en este país, como se ha visto últimamente. Entonces,
ni muchísimo menos.
Que la mayoría va a imponerse sobre la minoría, pues ha pasado siempre.
Bueno, perdónenme, ahora les vuelvo a dar la palabra, pero tenemos que irnos a la pausa publicitaria y boletín de las 10, pero rematamos este tema.
Sin complejos, con Luis del Pino, Es Radio.
Algunas aguas no saben bien y contienen partículas que se depositan en tuberías y maquinaria causando averías. Con Masical tenemos grandes ventajas. Nos las cuenta Antonio Ruiz, gerente de Masical. Muy buenos días, Antonio.
Hola, Marta. Muy buenos días. Pues Masical es un pequeño dispositivo de tratamiento magnético del agua y teniéndolo en casa supone que, por ejemplo, Marta, la lavadora, el calentador de agua o la caldera van a funcionar mucho mejor y van a tener menos averías provocadas por la cal. También eliminar toda la cal incrustada durante años o aumentar ese caudal de agua perdido que nos falta, impidiendo nuevas incrustaciones de cal, también va a ser posible teniendo Masical en casa.
Y es que además se coloca sin obras en la tubería central y mejora toda el agua. Es que es ideal para beber, incluso para la limpieza del hogar, ¿no es así?
Así es, y también mejora la colada, la vajilla queda mucho más limpia, ideal también para el aseo personal, porque nuestra piel, nuestro cabello, queda mucho más hidratado y si notas picor cuando te duchas, ahora eso desaparece para siempre.
¿Y quién instala Masical? ¿Hay que hacer obras?
Se coloca sin obras, no hay que usar ni herramientas y va adaptado junto al contador del agua. Son dos piezas, dos elementos del tamaño de un paquetito de tabaco que el propio usuario los coloca en solo medio minuto en la tubería central donde está el contador, por ejemplo, o la llave de paso.
¿Y cuál es su precio? ¿Tenemos alguna promoción?
Es sumamente económico, no tenemos intermediarios y su precio es de 99 euros más unos pequeños en gastos de envío. Pero atención, porque tenemos hoy para oyentes de Es Radio promoción 2 al precio de 1 para dos viviendas o para compartir. Y los 25 primeros pedidos en el 902-107-109 además tendrán un regalo a elegir entre varios artículos disponibles.
Muchísimas gracias, Antonio. Le recuerdo el teléfono 902-107-109, 902-107-109. Y también pueden pedir su Masical a través de la web www.masical.es.
Es Radio.
¿Qué tal, amigos? Una semana más os invito a acompañarnos el sábado a las 2 de la tarde en Economía para Todos. Ya sabéis, vamos a hablar de impuestos, de todas vuestras dudas en el consultorio. Hablaremos de cómo está la economía, de si va para mejor o no, del paro, del petróleo, de la prima de riesgo, en fin, de todo lo que os interesa. Os esperamos aquí los sábados a las 2 de la tarde.
Son las 10, las 9 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Buenos días, se lo venimos contando. La Fiscalía Anticorrupción solicita 42 años y medio para el extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, por 5 delitos que presuntamente cometieron durante la primera época de actividades de la red que se desarrolló entre los años 1999 y 2005. Sin embargo, la pena más alta solicitada por el Ministerio Público es para el presunto líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, que se enfrentará a más de 110 años de cárcel. El fiscal también solicita que el Partido Popular y la exministra de Sanidad, Ana Mato, respondan como partícipes a título lucrativo de los delitos investigados. Mato, en concreto, se habría beneficiado de 28.000 euros en regalos realizados por la red y el 50% de sus fiestas familiares, mientras que la Gürtel habría sufragado al PP con 328.440 euros. Las fiscales del caso, Concha Sabadell y Concha Nicolás, acusan a un total de 42 personas, entre las que se encuentran el ex consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, que se enfrentaría a 46 años de prisión, y los ex tesoreros populares Álvaro Lapuerta y Ángel Salchis. La petición de la Fiscalía en el caso Gürtel, protagonista de la prensa de este sábado, Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días. Libertad Digital, la Fiscalía pide 42 años de cárcel para Bárcenas por el caso Gürtel. El País, el caso Gürtel, vuelve a señalar al Partido Popular en pleno año electoral. El Mundo, el fiscal pide penas ejemplarizantes para Bárcenas y la trama de Gürtel. La Razón, el fiscal pide más de 42 años de cárcel para Bárcenas por lucrarse de la Gürtel. ABC, el fiscal pide 110 años de cárcel para Correa y 42 para Bárcenas. Y La Vanguardia, tres extesoreros del PP afrontan penas de cárcel. Sobre Bolinaga, El Mundo, Sortu preparó con la familia los funerales. Y sobre este mismo tema, La Razón, más miedo a morir que matar. El terrorista, dice el diario de Planeta, necesitó tratamiento psicológico para afrontar su muerte, pero nunca pidió perdón a las víctimas. Hay más temas. ABC, Europa combate al yihad con redadas masivas. O El País, Repsol no cree rentables las reservas de gas encontradas en Canarias. Y cerramos con Libertad Digital, que a estas horas abre con contubernio militar con consejeros de más para abordar el futuro de Cataluña.
Gracias, Rubén. Un asunto, este último, que llama especialmente la atención porque estaríamos hablando de una reunión a la que habrían asistido desde el inspector en jefe del ejército hasta los principales partidos políticos, pasando por numerosos empresarios próximos al separatismo. Sandra León, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Se trata de un encuentro filtrado por los nacionalistas a Economía Digital y que habría tenido lugar la semana pasada en el Paz Kitis, propiedad de uno de los hombres de máxima confianza de Jordi Pujol. Allí se habrían dado cita el teniente general Ricardo Álvarez Espejo, el fiscal jefe de Cataluña, el consejero Felip Puig y representantes de los principales partidos catalanes, Miquel Iceta del PSC, Enric Millo del Partido Popular y Carina Mejías por parte de Ciudadanos. El objetivo era abordar la situación y calibrar las consecuencias económicas del proceso separatista. De ahí que también acudiesen a la cita empresarios como Salvador Alemany, presidente de Abertis, entre otros.
Gracias, Sandra. Del exterior, dos apuntes. En Mali, al menos 6 soldados y un civil han muerto en los ataques registrados por parte de un grupo yihadista en la ciudad de Tenencu, en el centro del país. Y en Filipinas, el Papa Francisco ha tenido que acortar su visita a la provincia de Leyte, una de las más afectadas por el paso del tifón Haiyan, y donde se ha reunido con algunos de sus supervivientes debido al mal tiempo, por lo que va a regresar a Manila antes de lo previsto. El objetivo del pontífice durante esta jornada era reunirse con los supervivientes de las ciudades más afectadas, Tacoblán y Palo, aunque finalmente su viaje ha tenido que ser acortado debido a la lluvia y a los fuertes vientos.
Es Radio.
Y tiempo ya para la información del deporte. Jesús Sánchez, muy buenos días.
Muy buenos días. Anoche se abrió la 19ª jornada de Liga con el empate a 1 entre Córdoba y Eibar. Florín adelantó al equipo cordobés, mientras que Arruabarrena firmó las tablas. Para hoy, 4 partidos: Real Sociedad, Rayo Vallecano, Valencia, Almería, Villarreal, Atleti de Bilbao y, por último, Español Celta de Vigo. Y en la NBA, los Chicago Bulls volvieron a la victoria con un nuevo doble-doble de Pau Gasol, 103-119 frente a los Celtics, con 20 puntos y 11 rebotes del pívot español. También ganaron los Grizzlies contra los Magic de Orlando con 12 puntos y 16 rebotes de Marc Gasol.
Gracias, Jesús. Con la información del deporte nos despedimos, pero volvemos con más noticias. Será a las 11 cuando sean las 10 en Canarias.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio.
Doctor Martín, ¿qué beneficios extra nos aporta Dormax?
Dormax es diferente a todos los productos contra el insomnio, porque es natural y porque trata el insomnio desde la causa principal, el estrés. El ritmo de vida y los problemas emocionales son en gran medida el motivo por el que nos cuesta conciliar el sueño y descansar. Dormax posee una formulación pensada para luchar contra el insomnio y la ansiedad, de forma eficaz y segura. Además, nos proporciona el descanso que todos necesitamos, duradero y reparador. Porque hablar de un sueño de calidad es hablar de Dormax.
La fórmula única y natural de Dormax, la solución para el descanso. De Laboratorios Acta Pharma.
Contabilidad, impuestos, IVA.
No dejes que tus dudas se conviertan en problemas.
Si eres autónomo o empresario, el Club del Asesor es tu club.
Están donde tú estás, son expertos profesionales y saben cumplir plazos y ajustar precios.
Infórmate ya en clubdelasesor.com.
La mayor red nacional de asesorías.
Aprender, compartir, disfrutar. La vida nos regala miles de sonidos. En GAES estamos a tu lado para solucionar tus problemas auditivos y que disfrutes plenamente de la vida. Llama al 902-026-024 y reserva tu visita. GAES.
Pintamos de verde el fin de semana con Jungla de Asfalto. Sábados y domingos de 11 a 12 con el padre Mundina Miguel del Pino. Nos ocupamos de todas sus dudas sobre plantas, animales, naturaleza y también investigación científica. Todos los sábados y domingos de 11 a 12 aquí en Es Radio.
Es la mañana de fin de semana.
Sabes que de lo bueno abunda siempre.
¿Verdad que sí?
Efectivamente, sí, sí.
Eso es así.
Jungla de Asfalto. 14 años de carácter, análisis, opinión, independencia, valentía, periodismo y, por supuesto, noticias. Libertaddigital.com, donde hay que entrar. Es Radio. Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, estábamos con el tema de Podemos Sevilla. Le habíamos dejado a usted, don Gonzalo Sichar, con la palabra en la boca.
Sí, no, quería decir, un poco en plan de guasa, pero con bastante verdad de por medio, que Podemos necesitar antropólogos. Yo ayer en el examen que puse a mis alumnos les preguntaba que por qué era importante para un antropólogo ateo conocer la religión. Y es que, aparte de todo lo que se ha comentado antes, me parece que la postura esta contra la Semana Santa es claramente por el anticlericalismo de la izquierda, pero en este caso es que ni siquiera conocen lo que es la cultura andaluza y en concreto la cultura sevillana, que la Semana Santa va mucho más allá de la religión. Pero para que veáis cómo, para que sepan nuestros oyentes en cómo se las calza la izquierda en Andalucía, que Izquierda Unida, no estoy seguro si en Andalucía entero o al menos en Málaga, prohibía a sus representantes públicos participar en acciones públicas religiosas. Y daba la casualidad de que uno de los concejales de Málaga, Pedro Morones Brenes, a quien tengo yo bastante aprecio, es cofrade, es muy religioso, es católico, y entonces le ponían entre la espada y la pared de, como era representante público de Izquierda Unida, no podía ir a manifestaciones públicas religiosas. Al final dimitió y ya no es concejal de Izquierda Unida, pero la falta de libertad que impone es este tipo de partidos políticos y que Podemos va a imitar, parece ser.
Yo de todas maneras una cosa que diría, ya hemos dicho aquí varias veces, he dicho yo por lo menos varias veces, vamos a ver, ese mito de que Podemos, para mí, tiene un programa oculto que quiere imponernos, o sea, pensar que Podemos lleva pensando, lleva ahí viendo la manera durante 3 años de cargarse la Semana Santa de Sevilla, yo no me lo creo. No, o sea, el problema es la improvisación. Y yendo a un tema más general, es que el problema es que lo han hecho tan mal los otros partidos políticos que unos señores, 5 o 6, que hace 2 años no eran nadie y no aspiraban a nada, de repente ahora se les cae un poder encima de llegar a ser una de las 3 fuerzas políticas de este país. Entonces, dice, no dice nada de las autonomías porque oculta su plan. No dice nada de la Semana Santa porque oculta su plan. No dice nada de economía. No oculta nada. Es que no tenía nada previsto. Entonces, el problema que vamos a tener en España no es tanto que nos impongan unas ideas ahí ocultas, sino que es que no las tienen pensadas. Entonces, claro, su programa económico, por ejemplo, se han cogido a dos economistas y la han empezado a hacer ahora, porque es que no tenían pensado gobernar. Entonces, el riesgo en España va a ser la improvisación y la inestabilidad de no saber qué va a pasar. No ese programa oculto. Vamos a ver, que digan, es que Pablo Iglesias era comunista. Pues sí, pero, insisto, yo creo que ha coincidido, podía haber sido otras cosas, pero es que este señor no tenía que haber gobernado en este país. Ahora, el problema es que le han dejado gobernar.
No, vamos a ver.
Le van a dejar.
No, en esto, o sea, estoy absolutamente en desacuerdo. O sea, si hay un partido que tiene un programa que no es oculto, es Podemos. O sea, Podemos, yo, de lo que nunca le acusaré a Podemos, casi, es de que no se sepa lo que va a hacer. Pues este señor, además, tiene un programa de televisión desde hace 3 años y uno puede buscar en YouTube vídeos sobre cualquier tema que le interese. Impuestos,
claro, pero no pensando en gobernar, lo decía por decirlo.
Lo decía por decirlo. Porque se le ocurría. Lo decía porque es en lo que cree y es lo que quiere hacer si llega al poder.
Hace 2 años en esos programas, ¿tú te crees que Pablo Iglesias estaba pensando que iba a gobernar? Fíjate, si no lo pensaba, que ya no sabe cómo esconderlos, porque ha dicho una serie de cosas que no las hubiera dicho si hubiera sabido que iba a gobernar. Le están sacando lo de Venezuela, lo de Irán. Él no lo pensaba, si lo llega a pensar, no lo hace.
Es un programa oculto, no es un programa oculto. Pablo Iglesias sabe perfectamente lo que quiere hacer si llega al gobierno, y lo ha dicho y lleva 3 años diciéndolo en su programa de televisión. Otra cosa es que en los últimos 3 meses le hayan dicho, oye, mejor esto en los medios de comunicación no lo digas o matízalo porque nos quitaría votos. Pero que el programa oculto de Podemos, no, Podemos tiene un programa clarísimo, abierto, vamos, programa oculto el que tiene el PP o el que tiene el PSOE, el de Podemos está muy claro, y es convertir a España en Venezuela, y si no puede Venezuela, que yo creo que eso no lo podría, en Argentina.
Pero, Domingo,
ese es el programa de Podemos.
En ese programa oculto de Podemos, le aseguro yo que eliminar la Semana Santa no está. Es decir, en este caso no estamos hablando del programa oculto de Podemos, sino de la absoluta estupidez de algunos de los responsables locales de Podemos.
Por eso es importante esto. A ver, es evidente que Podemos no tocaría Semana Santa, no le aportaría ningún beneficio, se generaría la animadversión del 90% de los españoles, sería una estupidez, ¿no? Es que ni se lo plantean. Esto ha sido una memez, efectivamente, de una señora a la que le han preguntado en la entrevista y no sabía cómo salir. Pero lo que es importante es lo que se esconde detrás. Y lo que se esconde detrás es la ideología de Podemos. Y la ideología de Podemos es, si gano yo unas elecciones, gana el pueblo. Y el pueblo es todopoderoso para hacer lo que quiera. Que esto no es así. Por eso iba yo antes a la protección de los derechos de la minoría. Y entonces lo que dice Podemos es, si yo gano, yo gano al pueblo. Y el pueblo es todopoderoso. Pero claro, ¿cómo se articula esto de que el pueblo es todopoderoso y que las mayorías pueden hacer lo que quieran? Bueno, pues la articulo yo, que soy su representante. Y como yo soy el representante del pueblo, yo soy todopoderoso, porque el pueblo era todopoderoso. ¿Y entonces qué hago? Pues lo que han hecho en Venezuela. Cierro medios de comunicación, recorto las libertades, elimino la separación de poderes, porque yo soy el pueblo. Y como yo soy el pueblo, los anteriores no eran el pueblo. Los anteriores ganaban porque la gente estaba comprada, porque la casta dominaba los medios de comunicación, porque
el pueblo quien manda. Si no manda el pueblo,
no tiene que volver a consultar.
No tiene que volver a consultar, sino que el pueblo puede hacer lo que quiera. Es decir, no tiene ningún tipo de limitación. Y entonces yo digo, oiga, ¿cómo que el pueblo puede hacer lo que quiera? Oiga, y si yo vivo en un pueblo, supongamos, yo vivo en una localidad de 100 habitantes, y de repente los 99 habitantes restantes en la localidad se reúnen y dicen, oiga, que tu hijo se va a llamar Roque. Porque es que el patrón se llama Roque, se va a perder el nombre del pueblo, se va a perder el nombre del patrón y queremos que tu hijo se llame Roque. Y digo yo, no, mi hijo se llama como a mí me da la gana. Y dicen, no, es que el pueblo ha hablado. Es que el pueblo manda. No, y el pueblo, perdone, y tu hijo se llama Roque. Y yo digo, no, no, perdone, mi hijo se llama perdone, como don, a mí me da
don,
la gana.
Don Domingo, si el 99%...
Eso es muy democrático.
Si el 99% de los españoles acuerdan en una reforma constitucional que todos los niños se llamen Roque, no, le guste a usted o no, no, se llamarán Roque.
No, se llamarán Roque, pero no será... Pero sí, pero yo lucharé contra eso. Es
usted,
que eso,
usted podrá no, luchar no, lo que quiera, no, pero en una democracia... No, no. Es pero, cierto que manda el pueblo.
No, en una democracia no manda no, el pueblo. En una democracia los derechos de las minorías. Nosotros tenemos una constitución que dice que a mí la libertad, la propiedad, ya me gustaría a mí que lo dijera la constitución. Tenemos una constitución que dice, no, es que no lo dice, pero que dice que hay una serie de derechos que son inalienables de la persona. Y yo creo en eso. Yo creo que hay derechos del individuo que son previos a la constitución. Sí,
que los fija la propia constitución. Sí, pero y si no los fija, no son derechos inalienables.
Pero la constitución se autolimita. Y lo que dice es, ni siquiera nosotros, ni siquiera las mayorías vamos a poder entrar.
Pero la Constitución se autolimita.
Lo que dice Podemos es, si yo gano, yo no me autolimita, porque yo soy el pueblo, Domingo, y el pueblo es todopoderoso.
La Constitución se autolimita,
y eso es lo que hay detrás de esta discusión de la Semana Santa, aunque no queramos verlo. Y ellos no prohibirían la Semana Santa porque saben que el 99% de la gente, saben que no les crearía ningún tipo de beneficio. Pero otras cosas, como la Semana Santa, otras cosas que van directamente contra los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. La separación de poderes se la cargarían al día siguiente porque ellos son el pueblo todopoderoso.
No me digas, serían capaces de repartirse el Consejo General del Poder Judicial.
Mucho peor de lo que han hecho el PP y el PSOE. Mucho peor de lo
peligro.
Que han hecho el PP y el PSOE.
Subirían la deuda. No creo que ni pensar repartir.
Serían capaces de despedir a directores de medios de comunicación, a través
de medio de comunicación, pero al día siguiente.
Como lo han intentado los que están aquí.
No, es que no lo intentarían. Llegaría aquí el señor Monedero con la policía, don, con las
don,
fuerzas...
Don Domingo, por favor.
Lo harían.
Don Domingo, una constitución se autolimita con los mecanismos que aprueba el pueblo en la constitución. Es decir, no hay más autolimitación que lo que el pueblo dice. En un país no hay más derechos y libertades que los que dice el pueblo. Eso es así, lo siento, porque no va a venir ninguna minoría ilustrada a decirnos no, pero esto usted no lo toca. ¿Cómo que no lo toco? Perdone, como pueblo, si se mete en la constitución con una mayoría suficientemente cualificada, yo defino los derechos y libertades. Los derechos que le reconozca a usted la constitución aprobada por el pueblo, por los españoles.
Pero los derechos son preexistentes y los derechos son del individuo.
Preexistentes, ¿y quién los define? ¿Don Domingo Soriano? Perdone, no. Los define la constitución.
Es que lo que dice usted, don Domingo, es muy peligroso, porque se lo voy a poner al revés. No, le voy a decir por qué. Es que si ahora viene una minoría a España y dice que queremos ir con burka y que haya poligamia y casarme con tres mujeres, le diremos que no. ¿Por qué? Porque en este país, la mayoría tiene unos usos y costumbres que eso no cuadra. Si viene una minoría y nos dice que va a practicar la ablación, le vamos a decir que no lo va a hacer. Dice, es que yo, en mi derecho individual, como familia que soy, lo tenemos aceptado y usted lo va a permitir. Pues en mi país no.
Pero hay algunos casos...
Claro que la mayoría puede tener usos, costumbres y leyes que tiene que imponer. Y si a usted no le gusta que en este país no haya poligamia y no haya ablación, se va a otro. Mucho que sus tradiciones lo digan.
Hay algunas limitaciones que yo creo que es a lo que se está refiriendo don Domingo, que es, por ejemplo, los gitanos, que son una clarísima minoría en España, pues no podríamos sacar una ley, aunque lo aprobase la mayoría, que dijeran, por ejemplo, que los gitanos no tienen derecho a viviendas de protección oficial.
Según Luis del Pino sí podríamos sacar esa ley.
Habría limitaciones.
Según Luis del Pino,
podemos eso.
El pueblo en una constitución define lo que son derechos y deberes. Y el pueblo a veces hace aberraciones. Sí, por supuesto que sí.
Una cosa es lo que diga la legalidad. A ver, evidentemente la legalidad...
Le recuerdo que en países democráticos donde el pueblo gobernaba, la legalidad
en Europa, en concreto, iba a decir en el mundo, pero no, en Europa, en la Europa más civilizada, en el siglo XX, la legalidad ha sido absolutamente aberrante. Pero lo que tenemos que hacer... Y en España podría ser aberrante. Podemos no se saltaría una ley, ¿eh? Podemos, ni una. O sea, todo esto que yo digo que harían, y es este control de los poderes del Estado, este cierre de los medios de comunicación que harían, lo harían legalmente, claro que sí, irían al Parlamento, aprobarían sus leyes. Sí,
Arremeta usted contra los cambios concretos que usted cree que Podemos metería y diga, estos cambios son liberticidas, esto no sé qué, pero no ponga usted en duda el principio de que en una democracia es el pueblo quien define los derechos y deberes, solo faltaba que fuera otro.
Claro que ponga en duda, porque yo lo que pongo en duda es que, o sea, hay una serie de cuestiones que las mayorías sí están capacitadas para decir, pero hay otras que no.
¿Y quién decide cuáles cuestiones?
¿En el bar Kitty?
Entonces usted dice, no, pero eso se tendrá que poner en la Constitución. Muy bien, pues yo lucharé porque en la Constitución se autolimite. Y yo lo que digo...
Y yo, claro.
Sí, pero es que ellos lo que harán, nada más llegar al poder, es destrozar todos esos límites de la Constitución. Y usted dice, ¿todos al primer día? No, evidentemente. ¿Se pondrán a cerrar todos los medios de comunicación a la semana que llegue? No, será un proceso de demolición paulatino.
Don Domingo, con esa estrategia del miedo le da más votos a Podemos.
¿Pero qué estrategia del miedo? Esa es la realidad. Pero es que,
voy a decir por qué.
Pablo Iglesias. Pablo Iglesias sale en televisión.
Pero un momento, pero que Don Domingo.
El otro día en una entrevista
déjeme,
en la Sexta,
déjeme que le diga
que
una cosa.
Los medios de comunicación privados serán antidemocráticos.
Déjeme que le diga una cosa. No seré yo.
En manos del gobierno. Pero que esto lo dijo él, que no lo digo yo.
No seré yo quien defienda a Podemos, pero me hace gracia que los argumentos que se usan son los que ya se dan. No, Podemos no va a respetar la separación de poderes. Bueno, podemos ver cómo está el Poder Judicial en España. Podemos va a subir la deuda a más del 100% que tenemos. Podemos va a hacer... Oye, es que ¿cómo estamos ahora mismo?
No, pero entonces, hay una cuestión de grado. Podemos estar peor todavía.
Hombre, la deuda, en vez de subirla un 100%, la podemos subir un 200%.
Aquí decimos, en España no se respeta la separación de poderes. Sí, es cierto, el PP y el PSOE se meten y tienen el Consejo, es un chiringuito, el Consejo General del Poder Judicial. Sí, es un chiringuito. Oiga, en España, los tesoreros del PP, ayer salió el fiscal pidiendo años de prisión para tesoreros del PP y creando una trama, y están investigados todos esos señores y van a ir a juicio.
¿Y usted cree que todo eso va a ir a algún lado y que acabarán en la cárcel?
Devolviendo el dinero.
Jaume Matas está en la cárcel.
Hombre, sí, nueve meses le han caído a Jaume Matas.
Yo no sé cuál es la pena por el delito que ha cometido.
Con Podemos, al Jaume Matas desde Podemos, ni siquiera nueve meses de cárcel. Ninguno.
Pero no solo ninguno. Es que ni se atrevería un juez. Como no se atreven en Venezuela, que uno ve las sentencias que ha emitido el Tribunal Supremo de Venezuela en los últimos 10 años y le han llegado 300 y pico casos y todos les ha dado la razón al gobierno. Es que no les ha puesto ni una coma. Entonces usted dice, oiga, no, es que en España las cosas van mal, es que la justicia está interviniendo. ¿Ya? Bueno, pues está mal la justicia en España, pero está el señor Urdangarín, desde el yerno del rey hasta un ministro.
¿Dónde están?
Están imputados.
En la calle, nosotros. ¿Dónde está el dinero?
En la cárcel.
¿Dónde está el dinero?
El señor Bárcenas también está en la cárcel. Entonces decimos, no, es que las cosas van mal. Si yo no me voy a poner aquí a defender...
¿Cuándo habrá usted de aquella película donde un jugador de rugby decía, enséñame la pasta, enséñame... ¿Dónde está toda la pasta de los corruptos de este país?
Le voy a decir mi concepción de separación de poderes, Don Domingo.
El grado, ustedes dicen, no, es que... Yo digo, evidentemente, claro, es que es difícil, tal y como está la situación de este país, económica, institucional y política, decir, claro, es muy fácil decir, no, es que... Ya estamos mal, claro que estamos mal, pero esto de decir, no, es que no se puede estar peor, claro que se puede estar
peor.
Además muchísimo peor. Sí. Y el grado de intervencionismo del poder ejecutivo en los otros dos poderes, claro que puede ser muchísimo peor. Y además,
le voy a poner un ejemplo de democracia. Para mí lo que es democracia, compare usted los escándalos financieros que hay en este país, que no se ha devuelto un euro, y le voy a poner un ejemplo. Bernard Madoff, en Estados Unidos, una de las mayores estafas que ha habido en la historia, 150 años de cárcel que está cumpliendo y 10.000 millones de dólares que ya han conseguido recuperar. Claro, sí. Y mientras tanto, en este país, cada vez que se roba...
A mí me gusta más la democracia americana, Domingo, que la española.
Un segundo.
Por eso, si Podemos pidiera una democracia como la americana, yo les votaría. Pero es que lo que piden es una democracia, una no democracia como la de Venezuela. Por eso no les voy a votar.
Y el otro día, como cada día, vemos a esas personas que han robado centenares o decenas de millones de euros, que los vemos en las cárceles regando plantas y que salen por Navidad o salen a los escasos meses con sus familias. Es que uno empieza a pensar que le merece la pena. O sea, la pena es no tener ese dinero al lado, porque tú tríncalo, que a lo mejor te vas a ir unos mesecitos a la cárcel bastante a gusto y luego saldrás con ellos. Eso no es democracia.
Lo lamentable, Domingo, y muy brevemente, no es que los ciudadanos perciban que realmente con la llegada de Podemos vamos a perder mucho más libertad de no haber justicia. Que va a ser así, va a ser muchísimo peor de lo que la gente se imagina. Únicamente dejo aquí un comentario. El otro día en Jaén, hablando con otra persona, me decía que su padre no iba a votar a Podemos porque había oído de que iban a privatizar o que iban a limitar lo que es la caza. Que entonces, pues obviamente, si él no puede salir a cazar, que no va a votar Podemos. Eso es lo lamentable y lo triste, que realmente la escala de valores de este país pues está en cosas tan simples como la caza y cualquier otra tontería, y no por la libertad y la justicia, como en este caso puede sufrir un gran riesgo en este país con un partido como este.
Bueno, para que no sufran nuestros oyentes, tenemos que dejarles a ellos también tiempo.
Málaga es dulce olor a Mediterráneo.
pescadito frito, buen vino y refrescante mojito, castillos árabes, arqueología fenicia y construcciones romanas, pero también conciertos, museos, universidad, tradición, gastronomía, buen clima y paseos por parques o jardines. Por todo esto, y porque en Málaga la amabilidad es un arte, Málaga funciona para el ocio, el trabajo y la vida. En Málaga solo faltas tú. Es un mensaje del Ayuntamiento de Málaga.
Doña Marta, ¿qué dicen nuestros oyentes a través del contestador?
Bueno, hemos tenido llamadas de oyentes que nos han dado su opinión acerca de esa posible prohibición de la Semana Santa de Sevilla si Podemos llega al poder.
A ver, Pablo Iglesias, dicen los de tu partido que someterán a votación si se celebra o no la Semana Santa en España. Una preguntita sin acritud, Pablo. ¿Y para esas votaciones usaréis el mismo censo electoral que usasteis para dar el pucherazo en las primarias de hace unos días en Podemos?
En Sevilla, la Semana Santa solo se queda en su casa por la lluvia. No ha nacido hombre que quite la Semana Santa en Sevilla.
Y desde luego el decir que no lo van a hacer, que no, eso es porque si no pierden votos. Pero desde luego están dispuestos a hacer lo que sea con tal de mantener el poder y luego nunca preguntarán al pueblo.
¿Ustedes cómo creen que ganó el Partido Popular las elecciones? Con populismo puro y duro. Engañando a la mitad de la población que les votó. Por lo tanto, el populismo no lo dejemos solo para los partidos nuevos. No.
Pues completamente de acuerdo. Pero vamos, son dos estilos distintos. Partido Popular, pues partido casta tradicional. Podemos, partido que supuestamente es regenerador, pero que luego, como dice don Domingo, esconde detrás pues toda una serie de cosas que cualquiera que esté interesado puede ver en internet. Y ahora me ha pegado usted, don Jesús Arroyo, esta carrera, por Dios. ¿Qué más dicen a través del
contestador? Yo creo que Podemos es la casta revolucionaria que se instaló en Nicaragua, por ejemplo.
Yo lo he dicho muchas veces, Podemos, vamos a ver, a mí lo que sea echar a la actual casta que nos ha arruinado financiera e institucionalmente, me parece estupendo. Ahora, Podemos, ¿cuál es el problema que tiene? ¿Le han oído ustedes alguna vez a Podemos decir bajaremos los impuestos a autónomos y trabajadores? No. Han dicho subiremos los impuestos a los ricos, es decir, los demás seguiremos teniendo que pagar lo mismo que pagamos ahora, cuando menos, y luego habrá otros que se supone que pagarán algo más. Pero seguiremos pagando nosotros lo mismo.
Pero
es decir,
usted es rico.
Yo soy rico. Hombre, ¿qué más quisiera?
No, es que usted, si usted ve los baremos de Podemos, usted pero, es rico, pero usted es
millonario. Igual, pero aunque fuera pobre, seguiría pagando al menos lo mismo. Oiga, pues para ese viaje no necesitamos alforjas. Lo que queremos no es otra casta política que se dedique a sacarnos el dinero para luego repartirlo entre amigos, que es lo que hace la que ya tenemos. Necesitamos otra cosa que regenere. Por eso me parecía buena noticia que en el sondeo de Metroscopia de la semana pasada, pues entre UPyD y Ciudadanos sumaran ya el 13% del voto. Oiga, eso ya empieza a querer decir que partidos sensatos, que sí que a lo mejor pueden cambiar esto de manera sensible, empiezan a coger una fuerza. Yo creo que eso es importantísimo. ¿Qué más cosas dicen, Marta?
Bueno, pues cambiamos de tema y la mayoría de los mensajes de los oyentes han tratado sobre el tema de Bolinaga, el terrorismo y sobre su editorial de la mañana.
La explicación para que la izquierda no se baje del burro de que el 11M es islamista es porque tendrían que bajarse también del burro de el 11M es por culpa de la guerra de Irak. Los años posteriores al 11M vimos a la izquierda, o aparte de ella, poner en duda el 11C, pero nunca el 11M. Ridículo.
Bueno, yo quería decir que cuando toda Europa está preocupada por el terrorismo yihadista, todavía aquí en algunas emisoras se sigue todo el día hablando de ETA. ETA ya no mata, ETA ha dejado de ser una amenaza para los españoles.
Una pregunta sin acritud, ¿eh? Al final, ¿de qué ha muerto Bolinaga? Ese supuesto enfermo terminal tan malito que se moría ya.
Creo que Bolinaga no ha muerto de cáncer. Ha muerto de cirrosis, de tanto chiquito que se ha tomado a la salud de su amigo Mariano.
Él provocó la muerte de muchísimas personas que no estaban enfermos. No les tocaba morirse en aquel momento. Se murieron porque él, por sus actos y por su maldad, los mató.
Y a ver por qué
España y los españoles no podemos sacar de nuestras instituciones a estos etarras que hace el Estado, que no destituyen a toda esta gente.
El caso Bolinaga es la hoja de ruta de la razón de Estado. Nos han engañado con esta pseudodemocracia, con dos partidos que parece que se peleaban, pero que era lo mismo.
Rajoy no ha tenido más remedio que soltar etarras porque se lo dejó así preparado Zapatero.
Si me permite, don Luis, al hilo del comentario, que está muy generalizado y que además lo suscriben muchos políticos, especialmente el Partido Popular y el Partido Socialista, cuando dice, bueno, es que ETA ya no mata. Pues mire, este señor, si tuviese una hija, imagínese que, por ejemplo, esta hija tiene un negocio, llega un individuo, mata a la hija y se mete dentro del negocio. Bueno, pues, ¿qué va a pedir más? Si ese individuo ya no mata, ya no va a matar a su hija y, obviamente, ya no va a ser ninguna amenaza, a este señor debería dejar de preocuparle. Pues mire, hay más de 300 asesinatos todavía sin esclarecer. Hay muchos que tenemos todavía los responsables asesinos de nuestros familiares que están en libertad por un pacto entre el gobierno y la banda terrorista ETA. Y el hecho de que no mate no quiere decir que haya dejado de existir. Mientras ese individuo siga en el negocio de su hija, mientras ese individuo siga en libertad, sigue existiendo el delito. Y con ETA, exactamente igual.
Como el propietario de una tienda italiana en el Chicago de los años 30 dice, oye, he logrado ya que no me amenacen los mafiosos con partirme la pierna. Dice, ¿cómo lo ha logrado? Dice, pues pagándole todas las semanas la mordida. Dice, oiga, pero estupendo, maravilloso.
Y José, fíjate, yo que lo veo desde fuera, lo que he dicho antes. A mí lo que, efectivamente, que no hay que seguir hablando de ETA, que también, hay que seguir hablando de las víctimas de ETA. Y no lo digo porque tú estés aquí enfrente. Es que un país que se precie tiene que honrar a sus héroes. Y a mí me gustaría que se siguiera hablando todos los días, pero como esas personas que dieron su vida por mi país. Y todavía no hemos pasado eso porque parece que nos da vergüenza. Sí, hay que seguir hablando de ETA y sobre todo de víctimas de ETA, pero insisto, como héroes que han dado la vida por este país.
Doña Carmen, ¿qué dicen a través de las redes sociales?
Pues hablan de muchos temas, don Luis, pero por ejemplo he extractado algunos respecto a Podemos y su idea de la Semana Santa. Dice Horacio Teperacio, cada año hay un plebiscito en Sevilla, cada año se gana con más votos a favor de la Semana Santa. ¿Dictaduras? No. Pedro Cano Garrido dice, si en la cabeza de estos parias intelectuales cabe que se pueda prohibir la Semana Santa en Sevilla, puede caber cualquier cosa y ninguna buena. Luego habéis hablado de la democracia, de las prohibiciones. En Twitter decía Oscar B. Ahora resultará que la democracia es una dictadura de las minorías. Puntos suspensivos. Esther Galarza Martínez dice, todo el mundo debería estar al amparo de la justicia. Un partido político debería presentar un programa y en el caso de llegar al poder, o sea, tras haber sido votado por una mayoría, debería cumplir su programa y, para cumplirlo, debería contar con el poder legislativo. Diría que esto sería lo más parecido a una democracia. En España estas directrices no se cumplen, ergo de democracia nasty. Quinto Fabio Máximo dice, comparar las procesiones de Semana Santa con el burka me parece una idea de bombero jubilado, don Luis. A nadie le obligan a ir a las manifestaciones, pero dudo mucho que las mujeres, por propia iniciativa y sin presión de su entorno, decidan vestir el burka.
Oiga, pues se sorprendería usted, ¿eh? El problema es que hay mujeres que sí, que lo quieren llevar. ¿Por qué? Pues porque es una costumbre, por cierto, no es una costumbre religiosa, no es una costumbre del Islam, es una costumbre tribal de ciertas etnias de Asia Central. Y la desgracia es que sí, aunque parezca mentira, hay mujeres que quieren llevar el burka. Pues lo siento mucho, en las calles de España yo creo que no se debe poder llevar el burka.
Bueno, pues termino, don Luis, si le parece, rápidamente con un último comentario de Remartín en Twitter. Dice, la gente de Podemos es como el que quiere un coche de lujo que una vez comprado se entera de que también hay que mantenerlo.
Muchísimas gracias, doña Carmen y doña Marta. Muchísimas gracias, don Domingo, don Jesús, don Gonzalo, don José Alcaraz. Gracias. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa publicitaria y nos vamos a hablar con don Víctor Domingo, la sección de Gran Hermano. ¿Qué pasa con el nuevo DNI electrónico?
Nunca te podré olvidar porque me enseñaste a amar.
¿Se acuerda de la música que bailaba en los 60? Hoy traemos todas esas canciones con la colección Aquellos Maravillosos Grupos.
Siento que ya llega la
Una colección fantástica que reúne por primera vez grupos de los años 60, los mejores Brincos, Bravos, Módulos, Pequeñiques, todos los que nos animaban las fiestas, y ustedes tienen una oportunidad de conseguirla, solo en este número 902-29-10-29.
Y con una selección buenísima de canciones que nos hace muchísima ilusión escuchar de nuevo.
Son 60 grandes éxitos en versión original, música pop alegre, pero también baladas preciosas.
Tres discos que nos encuentran en las tiendas. Los hemos recopilado en exclusiva para los amantes de la buena música en español.
Pueden pedirlos hoy mismo llamando al 902 29 10 29. Es una edición limitada y es desde luego un regalo precioso para los padres, los hermanos, los hijos. Regale la música de sus momentos más felices.
Los chicos con las chicas tienen que estar. Las chicas con los chicos.
Y son 60 canciones perfectas para pasar un rato con amigos o con la familia y animarnos todos a bailar y recordar viejos tiempos.
Bueno, ya un precio buenísimo, porque esta colección de tres discos la hemos rebajado de 40 euros que costaba a solo 33 ahora, más unos pequeños gastos de envío. Como digo, hoy solamente, en el 902 29 10 29.
Es una colección de esas que solo se encuentran una vez en la vida. Hay que aprovechar la ocasión y llevársela, porque le vamos a hacer un regalo solo por pedirla.
La otra noche bailando estaba con Lola.
Pues no un regalo, dos regalos. Todos los amigos que llamen ahora mismo al 902 29 10 29 o entren en la web musicadesiempre.com para encargar la colección a aquellos maravillosos grupos, se van a llevar de regalo un reloj de pulsera grande, precioso, y los 25 primeros además unos pendientes de perlas. Dos regalos por una colección de tres discos que solo cuesta 33 euros. Yo creo que merece la pena, ¿no? Hay que pedirla en el 902 29 10 29 y nuestra web musicadesiempre.com.
Ahora sé que me quieres, ahora sé que te quiero. Algo me está.
Aquellos maravillosos grupos, anímense la vida. 902 29 10 29.
Ahora sé que te quiero.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
1 4 14, 32 y 48. Y los soles 5 y 6.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Gran Hermano, con Víctor Domingo.
Don Víctor Domingo, ¿acabaremos todos tatuados con un código de barras en el brazo de tal?
Bueno, yo creo que ahora el Ministerio de Interior ya casi lo está pretendiendo, no tener ese código de barras en el cuerpo, pero sí llevando un DNI electrónico.
A ver, cuénteme eso.
Bueno, pues esta semana se ha presentado en Lérida, por el ministro de Interior. Yo creo que una presentación pues un poco farragosa y no demasiado descriptiva de lo que va a ser el nuevo DNI electrónico, lo que se ha llamado por el propio Ministerio de Interior el DNI 3.0. Hay que tener en cuenta que en estos momentos tenemos ya un DNI electrónico, que hay, según dice el propio Ministerio del Interior, hay 43 millones de DNIs electrónicos repartidos, y que esto se hizo hace 7 años, y que realmente la funcionalidad electrónica de este DNI, que bueno, pues tuvo mucha polémica y cierto debate y cierta preocupación por parte de algunas instituciones como la Asociación de Internautas en ese momento, pues no ha sido eficaz. O sea, de 450 millones de de transmisiones telemáticas con la administración pública, solamente unas 78.000 se han hecho con el DNI electrónico y el resto con la firma electrónica.
78.000 de 400
millones, sí,
millones de transacciones.
De transacciones con la administración pública. ¿Qué quiere decir esto? Que el DNI electrónico,
exitazo brutal, ¿eh?
No ha funcionado. No ha funcionado porque realmente pues aplicar el DNI electrónico para comunicarte con la administración, el actual, el que tenemos en estos momentos, pues es realmente complicado.
Complicadísimo, sí.
Muy complicado. Tienes que tener un lector, hay un PIN, bueno, hay una serie de, digamos, de problemas que la mayoría y el internauta, no, el ciudadano normal, pues ha sido incapaz de sobrepasar. Y, bueno, pues mucha gente pues nos hemos ajustado a la firma electrónica, que es una cuestión que, bueno, pues que está, se está siendo utilizada pues con cierta eficacia y con cierta claridad. De hecho, la mayoría de las personas, que es de lo que más, como más se utiliza en las transacciones con la agencia tributaria y las conversaciones con la agencia tributaria, es mediante firma electrónica, y eso está funcionando pues con cierto éxito. Pero el DNI entonces, electrónico no.
Y entonces ahora, ¿qué cambios van a meter?
Pues ahora mismo ha presentado el Ministerio de Interior pues un DNI electrónico, el denominado 3.0, en donde hay un que el propio ministro, yo creo que aquí yo generó mucha confusión, dijo que iba a ser con vía una tecnología que se llama NFC, que es una tecnología de comunicación con contacto. ¿Qué quiere decir esto? Que tendría un chip con mayor capacidad y mayor velocidad. Y la comunicación con contacto que va y trae incorporada esta tecnología NFC, pues lo que resulta es que tú por medio de tu móvil, de tu smartphone o de una tablet, de un móvil o de una tablet, no del PC, porque para el PC seguramente tendrás que seguir utilizando lectores, puedes tener comunicaciones con las distintas administraciones públicas en función de las aplicaciones que te presenten. Esto ha generado dudas y ha generado cierta controversia en la red y cierta polémica porque esta tecnología NFC te puede también dar esa localización, dar la información que contiene el chip sin ese contacto. A corta distancia, se habla entre 10 y 20 centímetros, se puede obtener esa información. De hecho,
lo cual quiere decir que tú llevas tu DNI en la cartera, tu DNI nuevo, y te puede pasar alguien cerca con un lector convenientemente manipulado que pueda sacar de tu DNI los datos.
Puede ser. La policía dice, cuando se han hecho este tipo de críticas o se ha puesto esto en cuestión, que todos los DNIs van a tener un PIN. Pero ese PIN, como no ha habido ninguna especificación que se haya explicado concretamente, pero ese PIN va a ir escrito en el propio DNI. Eso que usted dice puede pasar, pero la policía dice que todos los DNI van a tener su PIN en concreto. Lo que pasa, claro, hay que tener en cuenta que en los últimos tiempos los hackers, en cuestión de tecnología, los piratas, bueno, hackers, no quisiera decir hackers, sino piratas informáticos, están atacando los dispositivos móviles con mucha más frecuencia porque es lo más utilizado. El problema que existe con esto, yo no creo que sea el mayor problema, porque si efectivamente tiene un PIN, pues si no utilizas ese PIN, no hay esa posibilidad de conexión. Eso es cierto. Pero claro, las posibilidades de que la calidad de esa clave, de ese PIN, pues es una de las cuestiones que pueden poner en riesgo, digamos, la vulnerabilidad de ese DNI. Pero bueno, esa es una cuestión que yo no creo que sea la más importante. Yo creo que una de las cuestiones que dijo el ministro es que ese chip tendría mayor velocidad de transmisión, que eso es una cosa que estaría bien, y mayor capacidad. Pero bueno, ¿para qué queremos mayor capacidad? Una de las cuestiones, cosas que se cuestionó cuando salió el primer DNI electrónico hace 7 años y que fracasó, era qué información iba a ir contenida en ese chip. Y por eso nosotros pedimos en aquel momento una regulación. Hay una legislación sobre el DNI normal, pero sí que pedimos una regulación muy concreta sobre el DNI electrónico. Y ahora yo creo
que queremos saber qué es lo que la administración va a meter ahí, a hacer como datos nuestros.
Sí, porque además se ha discutido, y es de una manera un poco superficial, que podría ir también nuestra información sanitaria. Bueno, ¿cómo debe de ir? ¿Quién tiene capacidad para ver nuestra información sanitaria si no es nuestro médico de cabecera o nuestro especialista y no un policía? Como porque los policías van a poder llevar smartphones y van a poder llevar tablets y poder ver la información que contiene ese chip. No, pero tenemos la seguridad.
¿Cómo la van a ver si yo no les doy el PIN?
No, pues la pueden ver. La pueden ver.
Pero entonces hay manera de verlo sin el
sí,
PIN.
Sí, claro, por supuesto. Porque si lo pueden ver los policías. Es que eso es lo que no aclaró el ministro.
Uy.
Eso es lo que
me deja usted temblando.
Eso es lo que no ha aclarado el ministro.
Bueno,
y pues, nos preocupa eso. Hombre, ya que damos ese paso adelante en el DNI electrónico, pues también podríamos tener la capacidad de votar. Pero de eso no se habló nada, y algún comentario que ha hecho la policía posteriormente a función de nuestras críticas ha dicho, bueno, eso tendría que venir una ley electoral. Bueno, nosotros quisiéramos que la ley fuera regular a ese DNI electrónico de una manera conveniente para saber su uso. Porque aquí estamos además haciendo una cuestión paralela, que es el pasaporte electrónico 3.0. Y mucha gente se ha sorprendido, y no son casos que yo creo que no hemos visto en los medios de comunicación, que te encuentres un señor, vayas a Miami o a Nueva York, y te encuentres a un policía de 2x2 que te meta en el chip de tu pasaporte electrónico y sepa exactamente datos que a lo mejor no tienen por qué saber. Esa es una de las cuestiones de las que nosotros, bueno, pues lanzamos la preocupación, porque fundamentalmente la presentación del DNI y todo este performance que se ha montado con el DNI electrónico ha estado hecho en la más absoluta opacidad, y no hemos oído ni en el Parlamento ni a ningún partido político que haya dicho, haya preguntado sobre cómo va a funcionar este sistema, ¿no?
Pues muchísimas gracias, don Víctor.
Ya saben que estamos en la recta final de los Ability Awards de Telefónica, y por eso seguimos conociendo a sus finalistas. En este caso, el Ayuntamiento de Leganés, cuyo alcalde es Jesús Gómez. Jesús, cuéntanos cuáles son esas buenas prácticas de inclusión de la discapacidad que os han llevado a ser finalistas, además en dos categorías: compromiso y liderazgo de la alta dirección, por un lado, y por otro, orientación a clientes.
Pues es un conjunto de pequeñas cosas, empezando por el concejal de Asuntos Sociales, que pertenece pues a la rama de la medicina, es decir, pues él es radiólogo, y en segundo lugar, bueno, pues su asesor y mano derecha en este asunto, pues también es una persona con discapacidad. Entonces, bien, pues se trata de una serie de pequeñas cosas, ¿no? Principalmente el trabajo con las entidades, entiendo yo, de ayuda a las personas con discapacidad.
Son muchísimas cosas, nos decías, pero bueno, ¿qué serie de políticas podemos destacar que van destinadas a la discapacidad y en este caso su inclusión?
A la hora de cubrir puestos de cubrir vacantes, hay una reserva de puesto para personas con algún tipo de discapacidad, y de esto lo llevamos a rajatabla. Nos hemos tomado también muy en serio la eliminación de barreras arquitectónicas por toda la ciudad, ¿no? Entonces esto, en fin, pues lo coordinan el concejal de Asuntos Sociales y también el asesor. Voy a dar sus nombres porque yo creo que se lo merecen, ¿no? Uh-huh. Empezando por el asesor Emilio González Álvarez y el concejal Ángel Juárez Ortiz. Por cualquier calle donde no pueda pasar en su silla de ruedas Emilio, inmediatamente se dirige a la concejalía de obras, es decir, esto hay que arreglarlo, ¿no? Y bueno, pues así a poquitos tenemos una ciudad más transitable, pues para las personas, por ejemplo, con movilidad reducida, ¿no?
O sea, que les tenéis muy presentes en vuestra cadena de valor, ¿no?
Desde luego que sí, porque no son minusválidos, ¿no?, como se decía antes, es decir, ni siquiera, si me apuras, personas con discapacidad, son personas que tienen otras capacidades y que se pueden integrar perfectamente en la cadena de valor, potenciando sus habilidades concretas y, naturalmente, pues ayudándoles en aquello que no pueden desempeñar.
Y nos lo decías antes, tenéis contacto directo con las asociaciones, con las organizaciones de personas con discapacidad. Supongo que ese feedback es muy importante también en el día a día.
Naturalmente que sí. Bueno, principalmente allí tienen sede dos magníficos centros, tanto de terapia ocupacional como también de residenciales, el Grupo AMAS y luego también FAD, la Fundación de Ayuda al Discapacitado.
Jesús, ahora ya estáis luchando por ganar esos premios Ability Awards, pero ¿qué crees que aportan este tipo de iniciativas como esta de Telefónica?
En primer lugar, premiar, ¿no?, las buenas prácticas empresariales, y en segundo lugar, darlas a conocer. En definitiva, avanza, ¿no?, en la creación de valor.
Pues Jesús Gómez, alcalde de Leganés, muchísimas gracias y mucha suerte.
Muchas gracias.
Sin complejos, con Luis del Pino. Es Radio.
Bueno, pues vamos a despedir el programa, como casi siempre, meridionalmente claro. Nos trae don Paco Linares la segunda parte de la entrevista con el doctor Bretón, defensor del médico andaluz, que en la primera parte ya denunciaba las increíbles carencias de la sanidad en Andalucía.
Meridionalmente claro, con Paco Linares.
La semana pasada hablábamos con el doctor don Juan José Bretón García de los problemas de la sanidad en Andalucía. El doctor Bretón tiene una larga experiencia como neurólogo, neumólogo y oncólogo. Actualmente colabora como defensor del médico en esta comunidad autónoma. Hoy queremos saber de forma somera qué soluciones de fondo se pueden ofrecer para paliar la precariedad sanitaria pública. Así lo prometíamos la semana pasada. Ante todo, gracias por cumplir y buenos días.
Buenos días a toda la audiencia, a Luis del Pino y, por supuesto, a mi querido amigo Francisco Linares.
Ahora le planteamos que, como todo mal, pues siempre tiene que haber alguna solución.
Pues sí, pero la solución, desde luego, no se puede realizar sin contar con los profesionales sanitarios. Profesionales que se han tratado por la administración como parte del problema y no de la solución. Porque no se ha considerado nunca afín políticamente al PSOE, que detenta el poder en Andalucía, y además nuestras decisiones pueden tener una gran influencia en el gasto sanitario. Como además es un sector que suele ser respetado por la mayoría de la población, de eso a ser un enemigo a batir, en una mentalidad un poco sectaria, solo hay un paso.
En un momento en que las arcas públicas la han dejado llena de telarañas, pues ya no están ni vacías, hace tanto tiempo que están vacías, ¿qué se puede hacer?
Pues gestionar de modo eficiente lo que hay, sin olvidar que el objetivo es la salud, que no tiene precio. Hay que dedicar los recursos a los sectores que lo precisan y sacar rendimiento a lo que ya tenemos. Por ejemplo, la atención primaria es un sector clave para atender a la población con relativo poco gasto. Más inversión en ese aspecto evitaría la enfermedad mediante la educación sanitaria y también que muchos pacientes se empeoren y tengan que acudir a los hospitales, que son de elevado coste. Es un promedio de unos 900 euros día y habitación según la zona y las fuentes que uno consulte. También el seguimiento en el domicilio de los enfermos crónicos o del posoperatorio obraría en este sentido.
Pero vamos a hablar de hospitales. ¿Son suficientes los hospitales actuales? Porque vamos, las listas de espera, yo conozco casos de hasta 3 años. En Málaga en concreto, para una operación de pechos. Y conozco de 1 año para una operación de vesícula. El retraso es impresionante. Incluso una mañana entera simplemente para sacar sangre.
Bueno, el retraso también influye la cantidad y calidad de personal que se tenga, no solamente las plazas hospitalarias. Pero es que de entrada en Andalucía tenemos la tasa de camas públicas por habitante más baja del país. Hay que tener en cuenta que ya no se ingresa tantos pacientes ni se están tanto tiempo como hace, a lo mejor, hace 20 años. Y entonces se aumenta lo que se llama rotación de pacientes cama, que es una medida más de eficiencia. Pero aún así se produce presión sobre los médicos para dar altas que rozan lo prudente. E igual que se aprietan el número de recetas, que se usen o no fármacos caros o de quirófanos. Pero lo irónico es que hay, que yo sepa, al menos 5 hospitales construidos en Andalucía sin abrir. El Supercentro de Granada, el de Guadalhorce y de Ronda en Málaga, el de Lepe en Huelva, y además hay paradas sin fecha de terminación en la construcción de unos cuantos más.
Ahí va la pregunta espinosa. ¿Privatizar o no?
Hay que ver primero qué se entiende por privatización. Vender edificios y personal a empresas privadas es simplemente un disparate, además imposible legalmente. Lo que se suele llamar privatización, y que se explica, por cierto, bastante mal, son 2 cosas. Una, que el propio Estado crea empresas funcionando como patrón. No hay funcionarios y la gestión se regula por derecho administrativo común, con lo cual todo es mucho más ágil. Y así hay centenares en toda España. En Andalucía, el propio Servicio Andaluz de Salud es una de ellas, como el Parque Tecnológico, el Hospital de Marbella y el Servicio de Emergencias. Otra posibilidad es que se confíe a una empresa privada la atención de un sector de población, con estricto control público, eso sí, y sin perder la titularidad de los centros. Por ejemplo, la zona de Aljarafe en Sevilla la gestiona la Orden de San Juan de Dios. Esto es muy interesante porque permite evitar fuertes inversiones. Y aquí cerquita, en Málaga, por ejemplo, la empresa Pascual ofrecía poner en marcha el hospital de Guadalhorce y ya lo hizo con el de Lepe durante 4 años sin coste para la Junta. En total habrá unos 500 millones de euros anuales, que es el 5% del gasto sanitario, en conciertos con empresas privadas en Andalucía, según las fuentes que yo manejo.
Bueno, lo que está claro es que no sabemos por qué, pero cuando un hospital es totalmente público, el coste de cama es infinitamente superior a cuando es un hospital privado. Ahí importa mucho la gestión.
No es lo mismo una cama hospitalaria de una unidad de paliativos que una cama hospitalaria de cirugía cardiovascular. Entonces, se ha producido una fortísima polémica y si ahora cualquiera consulta la prensa, pues puede encontrar opiniones de todos los gustos, desde que la sanidad pública es más barata, como hace la Federación para la Defensa de la Sanidad Pública, que yo creo que está errónea. Sin embargo, yo creo que sí, que la sanidad privada es, por lo menos, gestiona más eficientemente, sin entrar en detalle de cantidades.
Entonces, lo que se quiso hacer en Madrid con tanto ruido era esto último. Lo último que usted ha dicho, ¿no? Que se han invertido cerca de 500 millones anuales, el 5% del gasto sanitario.
Bueno, eso y ampliar un poco lo que se llama la figura de consorcio, que no entraríamos aquí para hablar. El problema es que en Madrid la planificación, desarrollo y su aplicación fueron llevados muy torpemente, mal explicada y de espalda a los profesionales sanitarios. Entonces, la oposición se alineó con ellos, lo sacó a la calle y se produjo, pues, un retraso importante en estas medidas, que son importantes siempre que se hagan con luz y taquígrafos y con sentido común, que en esto la Comunidad de Madrid la verdad que usó poco.
Bien, ahí nos quedamos, siempre con el micrófono abierto, porque estamos tratando un tema fundamental como es la salud. Ya lo decía Rabindranath Tagore: si se pierde el dinero, no se pierde nada; si se pierde la salud, se va perdiendo muchísimo; pero si se pierde la ilusión, se ha perdido todo. Nosotros seguimos con la ilusión de algún día tener de nuevo esa sanidad con una mejor gestión, con lo cual redundaría en beneficio del profesional y, por ende, en definitiva, a quien nos interesa, que es al paciente, que seremos más tarde o más temprano todos los que nos escuchan.
Pues en eso estamos. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo para hacer viable la sanidad pública, porque si no el futuro es bastante oscuro. Y yo creo que el camino está claro: gestionar más eficientemente e introducir recursos de gestión, que ya son viejos en la gestión privada, en la gestión pública. No es ningún secreto.
Muchísimas gracias. Y como hemos dicho, hasta pronto.
Pues sí, hasta pronto. Encantado de volver a estar con toda la audiencia.
New York State of Mind, la preciosa canción de Billy Joel, con la que hoy despedimos el programa. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. When I'm taking a Greyhound on the Hudson River line, I'm in a New York state of mind. I've seen all the movie stars. Pues con esta canción les dejo. Muchísimas gracias por habernos seguido un sábado más. Ahora, La Jungla de Asfalto, con el padre Mundina, Elia Rodríguez, Miguel del Pino. Nosotros volveremos mañana a las 8 para seguir ejerciendo el derecho al pataleo. Un abrazo muy fuerte.
Sin complejos, con Luis del Pino. Madrid es radio 99.1.